Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
En realidad faltan todavía 40 segundos para que den las 6 de la mañana. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que desde tan temprano este domingo están ya buscando noticias. Tenemos por delante un domingo en el que van a subir las temperaturas, ya cuando entre la semana bajarán. Tendremos otoño, pero hoy tenemos temperaturas agradables en toda la península. Iceta, Mikel Iceta, sigue al frente del PSC. Se ha hecho con la victoria en las primarias de los socialistas catalanes, ha ganado con el 54% de los votos, se ha impuesto a Núria Parlon, la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet. Gana así la opción menos cercana al independentismo, solo un poquito menos cercana al independentismo que la opción de Parlon. Y Z, después de hacerse ayer con la victoria, se mostraba con fuerzas renovadas en la que es su batalla, en el no es no, en el no es no a Rajoy, en contra de lo que predica, postula, sostiene la gestora del PSOE.
Proporcionar con mes.
Tenemos que proporcionar como antes posible un gobierno progresista y no ser la muleta de un gobierno conservador.
En realidad, en esto Iceta y Parlon no tenían diferencias. Iceta desde el principio defendió el no a la investidura de Rajoy, también lo hacía Parlon. Iceta, con el asunto del derecho a decidir, o sea, el referéndum en Cataluña, ha ido y ha venido, ha dicho una cosa y la otra, ¿eh? En 2015 Iceta corrigió a Pera Navarro y renunció al derecho a decidir que habían metido los socialistas en su programa. Pero ahora Iceta habla de la necesidad de un referéndum para toda España. O sea, algo muy ambiguo, típico de quien quiere seguir haciendo equilibrios para contentar al alma más independentista del PSC, que en el PSC existe. En realidad, el PSC no ha levantado cabeza desde el momento en el que perdió su posición netamente constitucional. Hay un momento en la historia del PSC en la que el PSC decide confundirse con el nacionalismo y con el independentismo, mimetizarse. En el momento que decide mimetizarse, ha ido bajando escalón tras escalón. Hay que recordar que en las elecciones autonómicas de 1999, el PSC alcanzó casi el 38% de los votos. ¡38% de los votos! Se dice pronto. Claro, en 2003 llegó el tripartito. Maragall, el Tinel, y ahí empezó el descenso que no han conseguido parar los socialistas de Cataluña. Ahora tenemos un PSC que está en el 13% de los votos, se dice pronto, desde el 38% al 13% de los votos en 17 años. Claro, el PSC de 1999 era todavía el PSC que servía de referencia para mucha gente que quería ser catalana y española, que quería encontrar una respuesta al nacionalismo entonces, independentismo ahora. Ahí había mucho votante del cinturón de Barcelona, mucho emigrante andaluz. Ahora el PSC ya no está en eso. Ya no está en eso porque, ya digo, Iceta ha ido y ha venido con lo del derecho a decidir no sé cuántas veces, y si le aprietas es difícil saber lo que te está contestando. Lo digo porque aquí le hemos entrevistado y es difícil saber en qué posición está. El antiguo PSC en parte está ahora representado por Ciudadanos, que han ocupado ese espacio. La posición de Iceta respecto a la no abstención de Mariano Rajoy va a ser el principal problema que tenga el PSOE en los próximos días. La Z está en el no es no. Javier Fernández y Susana Díaz lo que querrían es que la próxima semana, no esta que entra, la siguiente, cuando haya investidura, debate de investidura, todos los socialistas tuviesen una posición común. Pero el Z quiere que el PSC vote que no. Ya veremos hasta dónde lleva el desafío, ya veremos cómo se resuelve en el próximo Comité Federal, ya veremos qué sucede cuando llegue el momento. El nuevo portavoz de los socialistas en el Parlamento Europeo ha defendido lo que defiende Javier Fernández y Susana Díaz. Este sábado ha defendido que la posición de los socialistas, una vez debatida y una vez consensuada, sea unitaria. Es lo que ha defendido Ramón Jáuregui.
Todos tenemos que ser respetuosos, tolerantes, debatir, decidir y cumplir. Estas son las reglas y yo creo que, aunque es verdad que al Partido Socialista le puede costar, si toma la decisión de una abstención técnica, explicarlo más a los ciudadanos, seremos capaces de explicarlo si hace falta.
Hoy tenemos una proyección en el diario El País de lo que supondría seguir lo que postula Iceta. Si todos los socialistas votaran que no, todos los diputados socialistas, si no hubiera investidura, habría terceras elecciones, porque ya es evidente que el gobierno Frankenstein con los independentistas no es posible. Bueno, ¿cuál sería el resultado si hubiese terceras elecciones? En este momento, el Partido Popular subiría casi 5 puntos en intención de voto. O sea, obtendría un 38% de los votos. Un subidón del Partido Popular si hubiera terceras elecciones. Además, habría sorpaso, ahora sí. El PSOE se convertiría en la tercera fuerza. Un 56% de los votantes quiere que el PSOE se abstenga. O sea, si Z consiguiera su propósito, que no lo va a conseguir, el PSOE caería a un 18% en intención de voto. 5 puntos menos que en las últimas elecciones. Y a ver, si es que es evidente ir en este momento a unas elecciones para el PSOE es un suicidio, es un suicidio político. Iceta revalidó su liderazgo en el PSC ayer 15 de octubre. ¿Y qué sucede todos los 15 de octubre? Pues el 15 de octubre es el día en el que se rinde homenaje a Companys, el que fuera presidente de la Generalitat Catalana. Le rinden homenaje nacionalistas, independentistas, socialistas. Companys murió fusilado por Franco hace 76 años. Pero ojo, vamos a ver, porque aquí hay mucha ambigüedad con la historia de Companys. Companys no se levantó contra Franco. Companys, siendo presidente de la Generalitat, el 6 de octubre de 1934, se levantó contra la legalidad republicana. Proclamó el Estado catalán, que duró unas horas, en franca rebeldía contra la legalidad republicana. Es decir, que Companys es un insumiso de la República. Lo que había en ese momento en Madrid era un gobierno republicano, con el republicano Lerroux al frente, que incluía 3 ministros de la seda. Companys sale al palacio, al balcón del Palacio de la Generalitat y dice: catalanes, queda declarado el Estado catalán porque en Madrid hay un gobierno fascista. Madrid no había ningún gobierno fascista, en Madrid había un gobierno republicano con Lerroux al frente y con 3 ministros de la CEDA. La CEDA no era un partido fascista, era un partido de derechas que además había ganado las elecciones un año antes y que no pudo gobernar. O sea que en el mito de Companys hay mucho que aclarar, ¿eh? Es verdad que luego se exilia Companys, que lo traen de vuelta y que Franco lo fusila. pero el gesto del levantamiento, la insumisión de Companys es contra la legalidad republicana. Claro, ayer Artur Mas tenía especial interés en el homenaje a Companys, porque esta semana, como saben, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le ha mandado a juicio por delitos de desobediencia grave y prevaricación al convocar y mantener la consulta del 9N, aquel paripé de referéndum que se hizo. Y Artur Mas tenía especial interés en el homenaje a Companys. Y escuche lo que dijo, ¿eh? Dijo que si él está ante los tribunales es porque la sombra de Franco es alargada.
Un Estado que juzga por vía penal a gente demócrata y pacífica demuestra que, y disculparme que lo diga así, quizás es un poco duro, que la sombra de Franco es muy alargada.
Para esto de Artur Mas, de sacar a pasear a Franco, porque han abierto juicio contra él, esto es muy burdo, ¿eh? Esto es de una falta de rigor intelectual. Es un insulto a la inteligencia. Esto que dijo ayer Artur Mas. Vamos a ver, es como si a mí me detiene la Guardia Civil porque voy a 180 desde Córdoba hasta Cerro Muriano, que es un pueblo que está al lado, que es una carretera con muchas curvas, ¿verdad? Pues ahí me pongo a 180, me detiene el miembro de la Guardia Civil, el número de la Guardia Civil, y cuando me está pidiendo el carnet de conducir, yo le digo que es una fuerza represora del franquismo. Pero qué historia con el franquismo, qué sombra alargada del franquismo, ni qué historias, qué envolverse en la memoria de Companys, cuando tú lo que has hecho es vulnerar el Estado de Derecho constitucional, el Estado de Derecho apoyado por todos los españoles. Aquí no hay Franco ni niño muerto. Aquí hay un Artur Mas que ha vulnerado la sentencia, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Que se dejen de Franco, que se dejen de Companys y que se dejen de historias. No me cuente, que no me cuente películas. No hizo peor, no hizo mejor papel Puigdemont, ¿eh? No hizo mejor papel Puigdemont. Ya saben que Puigdemont, empujado por la CUP, aprobó, como saben, la semana pasada en el Parlament el referéndum para 2017. Dicen referéndum o referéndum. Luego Puigdemont el lunes se vino aquí a Madrid y habló en un desayuno del referéndum blando, del referéndum pactado, de pactar el contenido. O sea, tú en el Parlament desafías la Constitución porque te presiona la CUP y dices referéndum o referéndum. Te vienes a Madrid y dices, bueno, esto que hemos aprobado en el Parlament lo vamos a pactar, ¿eh? Pero ¿qué pacto va a haber si el referéndum o referéndum es anticonstitucional y anticonstitucional? Bueno, pues Puigdemont, que oscila entre el referéndum blando y el referéndum duro, ayer, también en el homenaje a Companys, decía que las leyes no pueden detener al pueblo.
Y no habrá tribunales.
Y no habrá tribunales, ni tampoco legalidades que vayan en contra de la voluntad del pueblo de Cataluña, si esta es clara y manifiesta.
Esta es clara y manifiesta.
Vamos a ver, porque en estas tres o cuatro frases se ha colado un mensaje profundamente antidemocrático. La voluntad del pueblo se concreta en la ley. El pueblo sujeto político es el pueblo español, que se concreta en la ley. No hay pueblo que pueda ir contra la ley, porque si no estaríamos, bueno, en un estado totalitario o pseudo-totalitario. O sea, el político que dice hablar en nombre del pueblo y que en nombre del pueblo se arroga la capacidad de saltarse la ley, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo ese político? Está reclamando para sí algo que no le es propio, porque la voluntad del pueblo, es decir, del pueblo español, se expresa a través de la ley. El pueblo del que habla Puigdemont es el pueblo que él quiere, el pueblo que él crea. El peor enemigo de la democracia es una idea de pueblo que no está pasada por la ley, por la representación democrática. Ojo con este tipo de razonamientos, porque esconden un gravísimo atentado a la democracia. El pueblo se expresa por la ley y todo lo demás son formas de insumisión que atentan gravemente contra la democracia. Nadie está legitimado para hablar en nombre del pueblo, porque el pueblo ya habla por sí mismo a través de la ley. Esto hay que dejarlo claro. Luego Puigdemont estuvo en la entrega del Planeta hablando bastante con el rey. En la foto que publica hoy la prensa, en realidad Puigdemont ni quiere sonreír cuando posa con los reyes. Mira para otro lado. En COPE hemos hablado con la novia de uno de los dos guardias civiles agredidos la pasada madrugada en Alsasua por un grupo de abrechales. Dos guardias civiles y sus parejas fueron agredidos la pasada madrugada en esa localidad navarra cuando estaban tomando una copa en un bar. Los dos agentes, que se encontraban de paisano y estaban fuera de servicio, fueron reconocidos por algunas personas en el bar, y los muy cobardes, porque, claro, 20 o 30 contra 2, zurrarle, que 30 le zurren a 2, pues es una expresión de cobardía. Cuando los dos miembros de la Demérita salieron del bar, le cayó de todo, ¿eh? Una paliza de puñetazos, patadas, insultos, amenazas. Hay dos detenidos. Ayer hablamos con la novia de uno de los guardias civiles, María José, y nos contó esto.
Escucha, éramos 4 y eran un montón y nos pegaban patadas, puñetazos, nos insultaban, nos tiraban cosas, y eso dentro del bar, y al salir del bar había más gente y ahí continuó la cosa.
Uno de los guardias civiles agredido, el teniente, participó en las labores de rescate de los expresos de ETA que solicitaron en marzo la ayuda de la Benemérita cuando quedaron atrapados por una nevada. Así se lo han pagado, con una paliza. 6:17, una hora menos en Canarias. Tenemos a su disposición el teléfono en el que pueden mandar sus mensajes de voz, sus mensajes de texto a través de WhatsApp. 663-100-109. 663-100-109. Más noticias con Ana Palacios y Nicolás Rubio. Dolores Redondo, Premio Planeta.
La escritora vasca gana la 65 edición, dotada con 600.000 euros. Con Todo esto te daré, una novela negra al estilo de Agatha Christie. El finalista es Marco Chicot con El asesinato de Sócrates.
Sin rastro de Manuela.
Termina sin éxito la batida de voluntarios en monasterio en Badajoz en busca de pistas sobre el paradero de Manuel Achevero, desaparecido desde el pasado mes de julio.
Se dispara el agujero de la seguridad social.
El gobierno envía a Bruselas la prórroga de los presupuestos. El déficit de la seguridad social llegará a 18.000 millones de euros. El gasto en pensiones subirá un 3% en 2017.
El Papa canoniza hoy al español Manuel Gómez de García.
Fue obispo de Málaga y Palencia, fundador de las Hermanas Nazarenas y promotor de la devoción de la Eucaristía.
Caso Gürtel. Ciudadanos no descarta pedir la comparecencia de Rajoy.
El vicesecretario de la Formación Naranja, José Manuel Villegas, asegura que no se puede gobernar España sin dar explicaciones y sin asumir posibles responsabilidades políticas.
La Junta pide archivar la causa de los ERE contra Chávez y Griñán.
El gobierno de Susana Díaz entiende que no hubo trama criminal y se creó un procedimiento específico para eludir los controles de intervención.
Huida hacia adelante.
Trump acusa a Hillary Clinton de derogarse antes del último cara a cara. La candidata demócrata ya le aventaja por 7 puntos en las encuestas.
Susto de Padilla en Zaragoza.
El torero de Jerez sufre un pitonazo en el parche del ojo que ya perdió en la misma plaza en la Feria del Pilar de 2011. Padilla volvió al ruedo para cortar una oreja.
Golean los 4 primeros de la Liga.
El Atleti se mantiene al frente de la clasificación después de ganar 7-1 al Granada con 3 goles de Yannick Carrasco. El Madrid aplasta 1-6 al Betis y el Barça gana 4-0 al Depor. Depor. Messi marcó el cuarto cuando llevaba solo 3 minutos en el campo después de casi un mes lesionado. El Sevilla se impone 2-3 en Leganés. En motos, en menos de una hora, a las 7, arranca la carrera de MotoGP del Gran Premio de Japón. Y en tenis, Roberto Bautista juega hoy la final del Master 1000 de Shanghái ante Andy Murray.
Ana Palacios nos cuenta la previsión meteorológica.
Siguen subiendo las temperaturas en prácticamente todo el país, a excepción del noroeste peninsular, donde bajan una bajada de los termómetros en esta zona, en Galicia, en el Cantábrico y noreste de Castilla y León, que viene acompañada por la lluvia, una lluvia que puede llegar a ser muy intensa en Galicia. También va a llover en las Islas Canarias.
Pausita y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta temporada estrenamos Mediodía COPE para contarte las historias más sorprendentes que puedas compartir.
Abdul es sirio y
él
como
quiere
tanto,
tener un futuro aquí.
Lo que ha pasado es muy duro.
Para viajar por todos los rincones de España donde tú estés.
Están llenas de cáscaras de pipas. Pues esto se puede acabar con un invento de
Abdul. El corazón desarría en Barcelona. Han creado unas bolsas biodegradables.
Constantemente vemos cáscaras de
lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, Mediodía COPE, con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Tanto ordenador me está afectando muchísimo la vista, ¿eh?
Pues toma Devisión, porque Devisión con luteína y vitamina A refuerza y mantiene una buena vista. Recuerda, problemas de vista, Devisión. De Farma.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Puigdemont asegura que ninguna legalidad frenará al pueblo catalán. Maribel Sánchez.
El expresidente Artur Mas carga contra el Estado al saber que será investigado por la consulta del 9N y se suma a esta postura el actual titular de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Y no habrá tribunales.
Y no habrá tribunales. Y tampoco legalidades que vayan en contra de la voluntad del pueblo de Cataluña, si esta es clara y manifiesta.
Esta es clara y manifiesta.
El Frente Independentista aprovechaba la ofrenda floral al monumento de Luis Companys y se produce un día después de que el gobierno anunciara que llevará al Tribunal Constitucional las últimas resoluciones independentistas aprobadas en el Parlamento catalán.
El plan de presupuestos que envió ayer el gobierno a Bruselas incluye la creación el año que viene de 400.000 puestos de trabajo. Joaquín Vidmanos.
En las cerca de 90 páginas que se han enviado a Bruselas hay una cifra que sobresale. Es el agujero de la seguridad social. Se dispara a 18.000 millones de euros este año. Es el más alto de su historia. El gobierno en funciones confirma también que el próximo ejercicio las pensiones subirán un 0,25%. Es decir, que rechaza ya la petición que registraba esta semana la mayoría del Congreso para que las prestaciones se liguen al IPC. Por lo demás, el plan presupuestario para 2017 es, como se esperaba, una prórroga de las cuentas públicas actuales con un resumen de las medidas que se han adoptado hasta ahora para cumplir el objetivo de déficit del 4,6% del PIB en 2016. El acuerdo de no disponibilidad de gasto, el adelanto a julio del cierre presupuestario de los ministerios o los cambios en el impuesto de sociedades. Se descarta, por cierto, eliminar de momento el de patrimonio. Se deja para el nuevo ejecutivo un ajuste adicional de más de 5.000 millones de euros porque, como avanzó el ministro Luis de Guindos, el documento recoge un desvío fiscal para el próximo año del 3,6%, 5 décimas más del fijado por la Comisión Europea.
Empieza una semana decisiva para fraguar la abstención de los socialistas. La secretaria general del PP defendió ayer la política con mayúsculas.
Necesitamos un gobierno que una, que trabaje por el consenso. Un gobierno que se esfuerce en lo que nos une a todos los españoles y no en lo que nos separa. Necesitamos un gobierno que consolide la recuperación económica, la creación de empleo.
Rajoy mantiene la próxima semana una agenda discreta. El objetivo de los populares es no interferir en el proceso que permita madurar la abstención del PSOE. María Dalán.
La consigna en el gobierno y en el PP es clara. Realizarán llamamientos al PSOE para que ayude a conformar un gobierno, pero nada más. Los populares evitarán interferir en el Comité Federal de los Socialistas, sabedores de que para ellos no será fácil construir un relato que vaya del no a la abstención. A su vez, Mariano Rajoy comenzará también a perfilar las bases de un posible discurso de investidura, porque todo se acelerará a partir del día 24 y porque en el fondo en el PP saben que el PSOE es consciente de que ir ahora a unas elecciones sería suicida para ellos. Así las cosas, Rajoy mantendrá una agenda bastante discreta. Mañana lunes se desplazará a Salamanca para presidir los actos de conmemoración del octavo centenario de su universidad y el jueves viajará hasta Bruselas para participar en la que quizá y solo quizá sea su última cumbre como presidente en funciones.
Los socialistas, la gestora de los socialistas, se reúne mañana para fijar oficialmente la fecha del Comité Federal que con toda probabilidad será el próximo domingo 23. Ricardo Rodríguez.
La cuenta atrás, lejos de consolidar el spa en el que Susana Díaz aspiraba a convertir el PSOE, evidencia las dificultades de la gestora para conducir el partido hacia la abstención. La reunión de este lunes de la dirección interina pondrá finalmente fecha al Comité Federal, que con total seguridad será el domingo 23. Javier Fernández reunirá el martes a los diputados y senadores socialistas en la Cámara Alta. El único debate sobre la mesa será qué harán sus parlamentarios en la votación de investidura de Mariano Rajoy. Los ánimos prometen caldearse y la división hacerse más profunda, con voces que ya no solo cuestionan la coherencia de Fernández, sino su legitimidad para imponer la disciplina de voto a todo el grupo. La deriva del PSC, anclado en el no es no, además de un número indeterminado de fugas, puede dar vida a los defensores de una abstención técnica de 11 diputados, en vez de comprometer a toda la bancada socialista. Con estos mimbres, lo previsible, sin embargo, es que del máximo órgano entre congresos salga una apuesta por la abstención y que lo haga con un mayor margen del que posibilitó la caída de Pedro Sánchez.
El vicesecretario de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha mostrado optimista y convencido de que se superará el bloqueo.
Somos optimistas y creemos que cada día estamos más cerca de que por fin el cambio llegue a España. Y en cuanto se ponga a funcionar de una forma ordinaria esta legislatura, los españoles van a notar cómo ese cambio ha llegado.
Ciudadanos no descarta que Rajoy deba dar explicaciones en una comisión de investigación sobre la financiación del PP, petición que vuelve después de que esta semana Correa haya declarado en la Audiencia Nacional. Patricia Rossetti.
Todo calculado y estudiado. Correa se siente protagonista y se afianza a medida que avanza el tiempo, con su bidón incluido. Mucha verborrea. Interrumpe sin problema a la fiscal Concha Sabadell y al presidente del tribunal, Ángel Hurtado, que de vez en cuando le pone en su sitio. Comenzó reconociendo los hechos que le imputan, pero con matices. Señala a sus compañeros de banquillo, Bárcenas, Sepúlveda, Ortega, Merino, López Viejo, sobre todo a Bárcenas. Con él llegó a Génova y le dio juego en los negocios. Génova era su casa, llegó a decir.
Yo estaba más tiempo en Génova que en mi propio despacho, porque era tanta actividad, acabó la campaña, empezaba otra. Y cuando no estábamos con Europa, y cuando estábamos con un congreso, yo estaba más tiempo allí que era mi casa, vamos.
Pero por aclarar, aunque sí sea, pueda ser notorio, ¿Génova se refiere usted a la sede del Partido Popular Nacional?
Correcto.
Pero todo se acabó cuando llegó Mariano Rajoy.
Nosotros trabajábamos con todo el equipo de José María Aznar, nombran presidente del partido a Mariano Rajoy, Pablo Crespo. Yo creo que no tenía una muy buena relación con Mariano Rajoy en Galicia y yo creo que no teníamos ahí una química.
Pero tras los efectos de esta información decidió cambiar de opinión al día siguiente. Dijo que se había equivocado y por ello durmió mal. Ahora la causa es que fichó al que fuera secretario personal de José María Aznar. Se lo pidió Alejandro Haga.
Ayer le di la explicación de Mariano Rajoy y fue equivocada. Fue porque estuvo ante una cámara. No sé el tiempo que estuvo, no me acuerdo. No lo recuerdo. Estuvo un año, 8 meses. Pero ante una cámara tenía una fatal relación con Mariano Rajoy y con el equipo de Mariano Rajoy. Y ahí cortamos relación con ellos. Hicimos muy pocas cosas.
Y empezó a contar los tejemanejes que se traían Bárcenas y él. Amañaban contratos públicos con empresarios afines al PP y se quedaban con el 3%. Y el segundo día dio nombres de empresas y ministerios.
Oye, mira, la compañía OHL me ha dado esta petición de obra y a ver si la puede gestionar. Y yo intentaba gestionarla con don Luis Bárcenas y si salía adjudicatario nos daba la comisión.
Como hemos
grandes
dicho,
compañías, OHL, ACS, Dragados.
¿Eran de qué ministerio eran?
Diversos. Fomento, medio ambiente.
Y quiso dejar claro que Francisco Álvarez Cascos no participó en ninguno de sus negocios.
La Junta de Andalucía pide el archivo del caso contra Griñán y Chávez. Pedro Ochoa.
Los letrados de la Junta entienden que no existió una trama criminal que creara un procedimiento para evitar los controles administrativos y poder conceder las ayudas de los ERES de forma arbitraria. En su escrito de 69 folios, cuestionan el dictamen de los peritos de la Intervención General del Estado, afirmando que cometen clamorosos fallos jurídicos. Los servicios de la Junta no aprecian malversación o prevaricación en la conducta de Chávez y Griñán y otros 24 exaltos cargos, y piden por ello el archivo de la causa. Desde el Partido Popular se ha criticado duramente esta decisión, afirmando que Susana Díaz le devuelve el favor a Chávez y Griñán, sus padrinos políticos. Por su parte, el PSOE de Andalucía asegura que los letrados de la Junta toman las decisiones de forma independiente y conforme a la ley.
Todos los partidos, salvo Bildu y Podemos, han condenado la brutal agresión que se produjo en la madrugada del pasado sábado en la localidad navarra de Alsasua la brutal agresión que sufrieron dos guardias civiles. Esther García.
El teniente se recupera de las heridas en un hospital de Pamplona después de que ayer fuera operado de una fractura de tobillo. Por su parte, el sargento y las parejas de ambos fueron dadas de alta porque sufrían heridas de carácter leve. Estas son las consecuencias de la paliza que propinaron medio centenar de personas vinculadas a la izquierda abertzale, según la delegación del gobierno. Los agentes disfrutaban de una noche de ocio fuera de servicio en un bar de la localidad cuando fueron sorprendidos por los agresores. La policía foral ha detenido a dos de ellos y continúa con la identificación del resto. Por su parte, ayer la presidenta Usue Barcos ofreció el apoyo del Ejecutivo Foral a los agentes mientras les visitaba. Prácticamente todos los partidos que condenaron los hechos, excepto Bildu.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que no se han acostado, a los que ya están despiertos, a los que todavía están despiertos, según cómo se mire. A los que aprovechan las horas del domingo, que no hay que dejar que el día transcurra sin haberlo aprovechado. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Ana Castellano. Continúan recuperándose los dos guardias civiles agredidos en Pamplona.
Los agentes fuera de servicio se encontraban con sus parejas en un bar de la localidad de Alsasua cuando fueron reconocidos como miembros de la Benemérita. En COPE, María José, pareja de uno de ellos, nos ha contado cómo ha sucedido todo.
Era uno, pero por alrededor estaban los demás y poco a poco se fueron acercando, nos fueron rodeando y ya cuando quisimos darnos cuenta de estábamos con 60 brazos encima pegándonos, empujándonos, dándonos patadas, fue horrible.
Por el momento hay dos detenidos mientras continúa la investigación para tratar de identificar al resto de agresores.
Miquel Iceta gana las primarias del PSC.
El hasta ahora primer secretario de los socialistas catalanes continúa en el cargo con el 54% de los votos y Iceta se ha impuesto a Núria Parlon. Ambos comparecían juntos tras conocer los resultados y reivindicaban el cambio.
Tenemos que proporcionar como antes posible un gobierno progresista y no ser la muleta de un gobierno conservador.
Los ministros de Exteriores se reúnen para intentar encontrar una solución a la situación en Siria.
Lo harán hoy en Londres. A la cita acudirá el secretario de Estado estadounidense John Kerry junto a sus homólogos europeos. El objetivo es tratar de encontrar una solución a la situación que vive el país, un conflicto que en 5 años ha dejado ya miles de muertos.
Dolores Redondo gana el Premio Planeta.
La novela negra Todo esto te daré de la escritora donostiarra es la vencedora de la 65 edición. Marcos Chicot, con El asesinato de Sócrates, una novela histórica, ha quedado finalista.
Y en deportes, la última hora se encuentra en Japón, donde este fin de semana se celebra el campeonato de motociclismo. Belén Collado. Parece que no tenemos disponible esa información. En cualquier caso, se lo contaremos más adelante porque arranca la carrera de Moto2 y en una hora arrancará la MotoGP. Ahora ya se está disponible Belén Collado.
Ahora mismo está en marcha la carrera de Moto2 y en una hora arrancará la de MotoGP, donde Marc Márquez podría proclamarse campeón del mundo. Eso sí, siempre que gane, Rossi quede decimoquinto o peor y Lorenzo no suba al podio. El mallorquín, por cierto, correrá hoy a pesar de su aparatosa caída ayer en los entrenamientos. Y en cuanto a la Liga, el Atleti sigue líder después de golear 7-1 al Granada en el Calderón. También ganó el Real Madrid 1-6 frente al Betis, 4-0 quedó el Barça Depor y el Sevilla venció al Leganés 2-3 en Butarque. Y en tenis, Roberto Bautista juega hoy la que será su primera final en un gran torneo. Será ante Andy Murray en el Masters 1000 de Shanghái. Y un último apunte, la selección española de rugby femenino se ha proclamado campeona de Europa tras batir 35-7 a Holanda.
Tenemos nuestro teléfono para sus mensajes de WhatsApp ya abierto, 663-100-109, 663-100-109. Manden ahí sus mensajes de texto o de voz a través de WhatsApp. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Renault lanza durante el mes de octubre el plan PIDE. PIBE no, PIDE, con D de Dinamarca. Y ahora que sabes cómo se escribe, te contamos qué es. Solo en Renault llévate cualquier modelo de la nueva gama con unas condiciones excepcionales, sin peros. Ven a la red Renault antes del 31 de octubre y aprovecha el plan PIDE.
Grandes invitados como Norma Duval, Isabel Gemio o Miguel Avellán. Y temas de actualidad, sociedad, política o sucesos convierten a Nieves Herrero en la nueva reina de las mañanas.
Va a tomar la palabra.
Conecta con 13TV cada día a partir de las 12 menos cuarto. Hoy es noticia con Nieves Herrero, de lunes a viernes a las 12 menos cuarto. Y a continuación, al día con María Pelayo y Ricardo Altable. 13TV, me gusta.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La cosa del Brexit se está complicando. Syriza o Theresa May quiere un Brexit duro, al menos eso es lo que estamos deduciendo. Pero los empresarios y buena parte de la sociedad británica no quiere un Brexit duro porque, claro, quedarse sin mercado único les va a venir mal. Supone un importante golpe económico. Si eliminas la libre circulación de personas, pues tienes un problema. Vamos a ver si Ignacio Molina, que es investigador principal de Elcano para los asuntos europeos, nos da la clave de lo que está sucediendo. Ignacio, muy buenos días.
Buenos días.
Tensión entre el gobierno que quiere un Brexit duro y buena parte de los empresarios y de la sociedad. ¿Esto cómo se puede resolver, si es que se resuelve de alguna manera? ¿Quién puede ganar en el pulso?
Bueno, veremos a ver. La verdad que la sociedad británica, tanto en el nivel de las élites como en el nivel, digamos, de la ciudadanía, está dividida. Vimos en el referéndum del 23 de junio que aunque la opción de salir ganó, pero ganó por escaso margen, y prácticamente podemos decir que hay un 50-50, el Reino Unido está partido por la mitad. Y entre sus élites, pues también, porque obviamente los dirigentes de esta facción del Partido Conservador, que ahora ya es una facción claramente mayoritaria y que ha tomado el poder con un discurso euroescéptico muy duro, y bueno, y los del UKIP, ¿no?, que están prácticamente fuera de las instituciones, pero que son también influyentes, y una buena parte también de la dirigencia laborista, pues están a favor de que el Brexit signifique pues una salida dura y clara del Reino Unido de la Unión Europea. Pero por otro lado tenemos obviamente líderes empresariales y en otros ámbitos de las élites de pensamiento, ¿no?, académicas, mediáticas, sí, que opinan que eso sería un desastre para la economía británica. ¿Cómo se va a resolver? Pues en una situación de empate, sí, lo lógico sería llegar a algún tipo de conciliación.
Claro, lo que pasa es que, digamos, las consecuencias negativas del Brexit duro, yo no sé, ahora analizaremos si es posible realmente dos opciones, si la opción del Brexit blando y del Brexit duro es real, ¿no? Pero el Brexit duro, o sea, sin mercado único, sin libertad de circulación de personas, sin facilidad para los inmigrantes, que es lo que parece que está defendiendo Theresa May, puede provocar, según algunas estimaciones, por ejemplo, fiscalmente, una recaudación de menos dinero, o sea, 73.000 millones de euros menos al año. Es decir, estamos hablando de cosas muy serias, o sea, estamos hablando de un impacto económico severo. ¿Esto no lo ven los que se oponen a un Brexit blando?
Vamos a ver, hay, digamos, dos visiones, ¿no? La, sí, visión de, bueno, seguro que nuestro pragmatismo negociador, sí, y la interdependencia entre los continentales y nosotros los británicos llevará a que al final podamos conseguir lo que queremos, que es tener acceso al mercado interior y controlar la inmigración.
Ya, pero eso ya lo han dicho que no. O sea,
es que
eso sería inaceptable. Es decir,
por parte europea, desde luego.
O sea, te quedas con... O sea, es decir, no tiene libertad, no podemos ir a trabajar allí y tenéis todos los beneficios de un mercado único. Hombre, eso no, pues es una tomadura de pelo, ¿no?, llegar a esto.
Sería inaceptable porque además provocaría efectos imitación en otros países.
Claro.
Que dicen, bueno, pues me quedo con lo que yo quiero, a la, sí, carta, ¿no? Pero luego está la otra visión, que es, no sé si es casi más... Esta es una visión un poco, pues inaceptable e intolerable, pero la otra casi es más preocupante, es la, sí, que dice, bueno, en el fondo nos da igual.
Ya, me da igual perder el dinero, pero lo que queremos seguir siendo... queremos volver a las esencias british, no queremos extranjeros.
Exactamente. básicamente es, preferimos sacrificar prosperidad a cambio de volver a eso, a retomar el control tal y como se entiende, que es muy nostálgico, y pensar que el Reino Unido puede volver a ser, ¿no?, las viejas glorias imperiales, que es evidente que jamás las va a recuperar, entre otras cosas porque está pensando en un mundo donde el Reino Unido tenía una identidad cultural nacional muy marcada y mucho menos multicultural como la que tiene ahora, porque no había inmigración, pero al mismo tiempo tenía mucha prosperidad económica porque dominaba un imperio que no existe y obviamente no va a volver.
Claro, claro, es que no tenían extranjeros, pero bueno, no tenían extranjeros, tenían a toda la Commonwealth llegando a la isla. Una última cuestión, Ignacio, vamos a ver, lo del Brexit blando, vamos a ver. Desde luego lo de mercado único, o sea, beneficios del mercado único sin libertad de circulación no habría que aceptarlo, pero ¿es posible que el Reino Unido esté fuera de la Unión Europea y permanezca dentro del mercado único con libertad de circulación de personas, de mercancías y de todo lo demás? ¿Esa fórmula existiría?
Sí, sí, claro que es, claro, eso sería el, digamos, el Brexit blando, se acerca un poco a la fórmula Noruega o Suiza. Noruega y Suiza son los dos otros países de Europa Occidental que no están en la Unión Europea.
Ajá.
Y que participan en el mercado interior. Cuando viajamos por los aeropuertos vemos que suizos y noruegos tienen las mismas facilidades de para pasar, incluso más que los británicos, porque los británicos están fuera de Schengen, ¿no? Pero digamos que una fórmula de asociación que obviamente beneficia a la economía y a la inversión británica o a la Noruega y Suiza, pero que tiene algunas, bueno, pues obviamente hay que pagar por eso, y eso significa pues tener que coordinar la regulación económica con Bruselas, aceptar incluso las sentencias del Tribunal de Justicia, pagar algo de dinero al presupuesto europeo y sobre todo aceptar la llegada de inmigrantes, la llegada de que no son inmigrantes, son ciudadanos europeos que se están moviendo libremente. Eso es muy difícil de aceptar para los que han propugnado el Brexit en el referéndum, pero es lo que hay.
Claro, es que un Brexit blando es lo mismo que había antes, pero sin sentarte en el Consejo de Ministros.
Bueno, eso también es cierto que es un poco absurdo, y por eso los que defendían que había que quedarse dentro de la Unión Europea, incluso siendo un poco euroescépticos, diciendo, bueno, es que aunque a nosotros la Unión Europea no nos encante, es mejor estar en la mesa, porque si no estás en la mesa no puedes influir las decisiones, que es lo que le pasa a los noruegos y a los suizos. Pero claro, hay tres opciones: estar dentro poniendo, bueno, pues dificultades y peros, que es lo que siempre han hecho los británicos, quedarse fuera pero con este estatus suizo-noruego, o quedarse radicalmente fuera y desconectados del continente, que es que les lleva a ser una especie de relación de Organización Mundial del Comercio, con aranceles, con medidas proteccionistas que
como
van
era antes
mucho
la economía, pero claro, es que no hay solución buena,
No la hay. Ese es el problema de cuando se plantean en los referéndums las cuestiones de forma tan agónica, sí o no, con la sociedad partida. Y esta idea de la democracia directa como solución a problemas muy complejos, que por otro lado, si no se llegan a decisiones tan drásticas, se pueden arreglar a través de la negociación, el encaje, pues esto es a lo que lleva.
Ignacio Molina, investigador principal del Cano, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tenemos ya noticia de motos. El suizo Thomas Lüthi se ha adjudicado su tercera victoria de la temporada al imponerse en el Gran Premio de Japón de Moto2, que se ha disputado en el circuito de Motegi. Seguimos con la actualidad internacional. Londres acoge hoy la reunión de ministros de Exteriores de varios países para tratar sobre el conflicto de Siria. Londres, José Luis Concejero.
Una reunión que va a comenzar en unas horas aquí en la capital británica. El objetivo es buscar nuevas opciones para poner fin al conflicto de Siria. Muchos diplomáticos tienen la sensación que el proceso de conversaciones con Rusia se ha agotado y hay que buscar nuevas vías para acabar con el terror que asola la zona desde hace años. No pretendo que este domingo tengamos una respuesta, porque no la hay, ha dicho el ministro de Exteriores Boris Johnson. Muchos están cambiando su visión sobre el conflicto. Veremos qué decisiones toman los ministros de Exteriores. No sé si finalmente formaremos una coalición, ha dicho Boris Johnson. El objetivo es llevar a cabo acciones que empiecen a dar resultado.
Francia ha rendido homenaje a las víctimas del atentado de Niza. Asunción Serena, París.
Sobre la colina del castillo de Niza tuvo lugar ayer el homenaje nacional a las víctimas del atentado que tuvo tuvo lugar el 14 de julio en esta ciudad. La ceremonia comenzó con unas palabras de Cindy Pellegrini, que ha perdido 6 personas de su familia. Esperamos desde lo más profundo de nuestro corazón que cada 14 de julio, cada uno de vosotros admirará el cielo pensando que cada estrella que brilla es una vida rota para siempre. Quiero ser útil a los que me han amado, cantó Julien Clerc con la voz rota por la emoción, y le siguió François Hollande, que apeló en su discurso una vez más a la unidad. Lo que han golpeado el 14 de julio es la unidad nacional, golpear a unos para asustar a otros, desencadenar la violencia para que nazca la división. Durante la ceremonia se leyó el nombre y la edad de cada una de las 86 víctimas mortales, y por cada una de ellas se depositó una rosa blanca sobre una fuente efímera.
Seguimos en París porque la Filarmónica de esa ciudad inaugura hoy una exposición que destaca la importancia para la cultura de Beethoven.
La Filarmónica de París ha elegido una forma muy original de consagrar una exposición a Beethoven. No hay que pensar que se trata de una biografía del compositor y sus obras, sino esencialmente el fenómeno surgido en torno a él. Hay algunos objetos personales, como un bastón, un violín con el que tocó, una corneta acústica o unos bucles de sus cabellos, pero el grueso de la exposición gira en torno al mito construido desde el día de su muerte hasta hoy, cómo ha sido recuperado por otras artes plásticas como Rodin o Warhol, o cinematográficas como Kubrick y su naranja mecánica. También por la publicidad o la política, de Klimt a los Beatles, de Jean-Luc Godard a los flash mob del siglo XXI. Son 250 obras visuales y sonoras que recorren la epopeya grandiosa de este genio sin par, como los vídeos que muestran a las orquestas del mundo entero interpretando algunas de sus obras más simbólicas.
Y parece que Trump no tiene límites. En las últimas horas, el candidato republicano a la Casa Blanca ha insinuado que su rival demócrata Hillary Clinton toma drogas para tener más energía. La ha acusado de envenenar las mentes de los votantes. Esta semana el matrimonio Obama ha mostrado su apoyo a Clinton. Washington, Juan Ferro.
La semana en la campaña presidencial en los Estados Unidos ha estado marcada por las mujeres que, tras el segundo debate entre los candidatos, denunciaban haber sido acosadas sexualmente por Donald Trump. Donald Trump, que contraatacaba afirmando que todo era mentira, todo era una trampa y una conspiración auspiciada por la prensa, los Clinton y el poder político de Washington.
They're pure fiction and they're outright lies.
Estas acusaciones son invenciones, pura ficción, todo mentira, decía Trump, que volvía a cargar contra los Clinton.
The Clintons are criminals. Remember that. They're criminals.
Los Clinton son criminales, decía el candidato republicano, que afirmaba que Estados Unidos está al borde del abismo y que solo él puede salvarlo.
Esta semana ha sido noticia en África la liberación por parte de Boko Haram de 21 chicas de las que secuestró en la aldea de Chibok. Corresponsal en la zona, Laura Secorum.
El jueves por la mañana, militantes de Boko Haram liberaron a 21 de las más de 200 alumnas secuestradas en la escuela de Chibok hace 2 años y medio. Las niñas fueron entregadas a la Cruz Roja en el norte del país y luego transportadas a la capital, Abuja. Aún no se sabe exactamente el motivo de su liberación. El portavoz del presidente ha negado que se tratase de un intercambio de prisioneros y ha dicho que el retorno de las colegialas es el resultado de una negociación entre el gobierno y el grupo terrorista. Pero expertos dicen que es poco probable que Boko Haram dejase ir a las niñas sin recibir nada a cambio. Este es el mayor grupo de alumnas de Chibok liberadas desde su secuestro, pero decenas de otras siguen desaparecidas en la selva de Sambisa, el último bastión del grupo terrorista.
Y en México ha sido noticia el que el Papa Francisco haya nombrado cardenal a Carlos Aguiar, un hombre próximo al presidente Peña Nieto. María Berza.
Carlos Aguiar, arzobispo de Tlalnepantla, es un hombre muy cercano a Francisco, un pastor con olor a oveja, como dice el pontífice. Tiene fama de mediador, demasiado liberal en lo social para la iglesia más conservadora y demasiado conservador en lo doctrinario para la iglesia más izquierdista. Lo que nadie duda es su experiencia en una zona complicada como es Tlalnepantla, un suburbio de la Ciudad de México donde pega la pobreza y el crimen y donde se apoyó mucho en los laicos para su labor. Aguiar ha sido presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, también de la Latinoamericana, y ahora, dicen los expertos, su designación como cardenal es un gesto de renovación de la Iglesia de México.
Los argentinos han salido a la calle para exigir mano dura del gobierno contra la delincuencia. Buenos Aires, Ernesto Coco.
En medio de una creciente ola de delitos, víctimas que hacen justicia por mano propia y un garantismo por parte de gran número de jueces y fiscales, miles de argentinos han salido a las calles, fundamentalmente en Rosario y Buenos Aires, para exigir mano dura y sobre todo el cumplimiento de las condenas por parte de los delincuentes. Las cifras de robos, homicidios y amenazas han ido aumentando sistemáticamente desde el año 2005, pero durante los últimos meses los casos de asaltos violentos y víctimas que linchan a los delincuentes han generado un clima que, para dar una idea, la inseguridad es el tema que más preocupa a los argentinos, por encima de la inflación, que ya llega al 40%, y la pobreza, que luego de años de esconderla ya supera el 32% según cifras oficiales. La marcha, que en Buenos Aires tuvo su epicentro frente al Congreso Nacional y en Rosario, en el centro de la ciudad, ha tenido un gran impacto emotivo, ya que centenares de los manifestantes eran víctimas directas o familiares de jóvenes asesinados, que en su mayoría eran adolescentes del conurbano bonaerense. El gobierno de Mauricio Macri, a 10 meses de haber asumido, acompaña y respalda a las víctimas, pero la clase política en general aún se resiste a modificar un aberrante y caduco código penal, del cual la corrupción policial, al igual que los delincuentes, también sacan ventajas.
Seguimos repasando la semana internacional. La Unión Europea y Túnez negocian acuerdos de readmisión de inmigrantes. Beatriz Mesa, corresponsal en Marruecos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Túnez y la Unión Europea negocian un nuevo acuerdo en materia de cooperación migratoria. Por ejemplo, se está estudiando la posibilidad de conceder visados de larga estancia a tunecinos de una determinada categoría social, así como estudiantes, empresarios o investigadores. Se trata de facilitar la movilidad de los tunecinos porque, de esta manera, a ojos de los expertos, se reduciría la inmigración irregular y, sobre todo, supondría un golpe para las mafias. Otro de los puntos claves, pero sensibles, es la readmisión por parte de Túnez de inmigrantes ilegales en suelo europeo. El compromiso, sin duda alguna, de Europa con Túnez es muy visible desde la caída del régimen de Ben Ali. Los 28 Estados miembros han aprobado el aumento de ayudas económicas a Túnez con 300 millones de euros en 2017 para potenciar el campo socioeconómico, ayudar a las empresas y que puedan crear riqueza y, sobre todo, luchar contra el paro.
India y Rusia firman un acuerdo sobre la entrega del sistema de defensa antimisiles. Corresponsal en la zona, Eduardo Molano.
Viejos amigos, nuevos acuerdos. La India y Rusia han suscrito más de una decena de convenios comerciales y de defensa durante un encuentro en el estado indio de Goa, que alberga este fin de semana la cumbre del grupo económico conocido como los BRICS, Brasil, las propias Rusia e India, China y Sudáfrica. El primer ministro indio, Narendra Modi, calificó de viejo amigo al presidente ruso, Vladimir Putin, para unos acuerdos donde destaca la adquisición de Nueva Delhi de misiles antiaéreos, así como la construcción en su propio territorio de helicópteros rusos y cuatro fragatas. Los misiles antiaéreos corresponden al modelo S-400, que fue desplegado recientemente en Siria. Su compra se produce de forma paralela a la escalada bélica de la India con su vecino Pakistán. En este clima marcial no resulta extraño, por tanto, que tanto Rusia como la India hicieran especial hincapié en su colaboración conjunta frente al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones.
En China ha sido noticia en los últimos días el alcalde de Wuhan. Es una aldea rebelde que acusa al gobierno de influir en una declaración que hizo en su momento. El alcalde declaró bajo presión algo que no había hecho. Pablo Medíez.
El pequeño pueblo pesquero de Wuhan, ubicado al sur de China, la provincia industrial de Cantón, Guangdong, se ha convertido en una especie de Numancia democrática para el autoritario régimen de Pekín. En 2011, sus vecinos se rebelaron contra el anterior alcalde y con sus manifestaciones forzaron al régimen a permitir elecciones democráticas en Wuhan. Con el apoyo mayoritario del pueblo, el cabecilla de la revuelta, Lin Zuluan, barrió en aquellos comicios. Pero el mes pasado fue encarcelado tras ser condenado a 3 años por corrupción, lo que ha vuelto a levantar a los vecinos de Wuhan. Desde julio, el pueblo ha vivido multitudinarias manifestaciones y violentos enfrentamientos con la policía. Para evitar que esta protesta se extienda a otros lugares de China con problemas similares, el régimen ha cercado Wuhan cortándole sus suministros y cerrándolo a la prensa extranjera. Además, la policía ha detenido a numerosos vecinos e impuesto un estricto control en la zona con el fin de acabar con las irreductibles ansias democráticas de Wuhan.
Volvemos a África porque la situación en Sudán del Sur sigue marcada por la lucha de los movimientos armados contra el gobierno. Corresponsal en el país, Xavier Aldecoa.
El presidente de Sudán ha prometido cambios, pero casi nadie en el país le cree.
Omar al-Bashir, en el poder desde hace 27 años, ha anunciado esta semana que el diálogo nacional de casi dos años que ha mantenido con varios grupos rebeldes y partidos opositores se ha saldado con un acuerdo para reformar el gobierno y que servirá de base para una nueva constitución. Desde gran parte de la oposición y la sociedad civil se recibió el anuncio con desconfianza total. Además de la ausencia de los principales grupos críticos en el exilio a causa de la represión, la oposición denuncia que muchos de los más de un centenar de partidos políticos que han participado en el diálogo nacional son partidos nuevos y desconocidos para aparentar una apertura democrática inexistente aún. Sudán, que vive una crisis económica y está inmersa en varias guerras internas y regionales, es uno de los países con menos libertad del mundo y sobre su presidente pesan dos órdenes de detención del Tribunal Penal Internacional por crímenes contra la humanidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y no sé cuánto, no sé cuánto.
De cada seis menores de dos años no reciben los nutrientes adecuados para su crecimiento y para su desarrollo cerebral. El problema de la alimentación es un problema que afecta sobre todo a los países que están en vías de desarrollo, pero también están los niños mal alimentados en los países ricos. Susana Moneo.
Durante los dos primeros años de vida, los niños necesitan más nutrientes que en cualquier otra etapa para tener un adecuado crecimiento físico y mental. Pero los datos ofrecidos por UNICEF revelan que en el mundo la mitad de los pequeños no consume la cantidad mínima de comidas que debería, ni los alimentos esenciales.
Mucha carencia en cuanto a proteínas procedentes de animales, de pescado, carne, huevos y lácteos, proteínas y minerales.
El impacto en su desarrollo es permanente.
Nosotros hablamos mucho de la ventana de los 1000 días, que es este periodo, desde el embarazo hasta los 2 años, y en ese periodo una alimentación no adecuada implica un retraso de por vida y que un niño no será ni tan sano, ni tan fuerte, ni tan inteligente como hubiera podido ser.
Son carencias en los países subdesarrollados, pero en las sociedades más avanzadas no llegan a la tercera parte los niños que consumen alimentos de los 4 grupos. De hecho, en España el 50% no come ni fruta ni verduras a diario, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda 5 raciones al día. Pero los adultos tampoco lo hacen, solo el 11% de los españoles cumple con esta recomendación.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Dolores Redondo ha sido la ganadora del planeta con una novela al estilo Agatha Christie. Ramón García Peregrí está en Barcelona.
Todo esto te daré, una novela negra sobre la codicia y la amistad al estilo Agatha Christie, le daba anoche a la escritora donostiarra Dolores Redondo el premio Planeta, dotado con 600.000 euros. Dolores Redondo explicaba lo que es su novela.
Es una novela sobre la búsqueda de la verdad y contra la impunidad. Es una novela sobre el amor, sobre los secretos y la confianza dentro de la pareja. Pero sobre todo es una novela sobre la amistad.
Finalista fue una novela histórica de acción y aventuras ambientada en la Grecia clásica, el asesinato de Sócrates, del escritor madrileño Marcos Chicot. Se lo dedicaba a su hija Lucía con síndrome de Down.
A mi hija Lucía, porque tu luz es la más brillante. A todas las personas con discapacidad, a sus familiares y amigos, y a todos los que nos hacen la vida un poco más fácil. Lucía tiene 7 años, tiene síndrome de Down, es la mejor persona que conozco y la que más feliz me ha hecho nunca.
Los Reyes presidieron la Noche Planeta junto a la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, y el presidente catalán, Carlos Puigdemont, que estuvo departiendo durante mucho tiempo en la mesa presidencial junto a don Felipe VI.
Sefi García nos ha preparado la agenda cultural para este domingo.
El jueves el Teatro Real estrena Norma de Bellini, uno de los grandes dramas del romanticismo que no se representa en el Real desde su reapertura. La producción, de la que se ofrecerán 21 funciones hasta el 4 de noviembre con dirección de escena de Davide Livermore, se desarrolla en un universo atemporal con evocaciones mitológicas de la cultura celta, apenas provista de elementos escenográficos, lo que acentúa la teatralidad de la historia. Esta nueva visión de Norma es una producción del Teatro Real en coproducción con el Palau de las Artes de Valencia y la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera. Comienza el Festival Internacional de Payasos de Cornellá. Contará con más de 100 funciones, de las cuales la gran mayoría serán en la calle. Además, tendrá lugar una gran fiesta popular de músicos y payasos encabezada por Joan Garriga de la Trova. Completa la programación los espectáculos de la Carpa en la Plaza de Cataluña, las 5 galas y la celebración de la primera convención del Montpayaso. El Centro de Cultura Contemporánea La Térmica de Málaga acoge la exposición Malkovich, 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 homenaje a los maestros de la fotografía del prestigioso fotógrafo norteamericano Sandro Miller. Para este proyecto, Miller ha reinterpretado minuciosamente una selección de 41 de las más memorables fotografías del siglo XX, pero con una diferencia, todas ellas están protagonizadas por el actor John Malkovich. Se incluye además una muestra de unos 50 retratos cuyos autores son los ganadores de un concurso realizado en Instagram durante el mes de agosto, que ha sido convocado por La Térmica y la comunidad de Instagram en España, la mayor comunidad de fans de la red social en nuestro país. El Teatro Bellas Artes de Madrid tiene en cartel El Padre, una obra de teatro que trata un tema tan espinoso como la pérdida de la realidad debido a la vejez. El montaje está dirigido por José Carlos Plaza y protagonizado por Héctor Alterio. La obra está clasificada por el propio autor como una farsa trágica porque coloca al espectador en la perspectiva de una mente confusa o confundida. Héctor Alterio es el padre.
Esos personajes están en la mente del protagonista y el autor los quita de ahí, los pone en escena. Esos personajes hablan, discuten, pelean, se ríen, fuera. Eso contribuye a que el espectador se desoriente, pero no se desenganche.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. A esos que no quieren perder el día, a esos que tienen el buen gusto de estar ya despiertos, buscando información, buscando análisis. Aquí llevamos una horita contando noticias. Tenemos por delante un domingo en el que van a subir algo las temperaturas. Ya el lunes, el martes, entrará el otoño con más seriedad, pero de momento tenemos temperaturas algo más cálidas, lo que va a permitir que se seque un poco la humedad que nos han dejado las primeras lluvias de este otoño. Y es noticia que Iceta sigue al frente del PSC. Se ha hecho con la victoria en las primarias de los socialistas catalanes. Le ha ganado a Núria Parlon por 700 votos. Gana así la opción que está un poquito más alejada del independentismo, del secesionismo catalán. Solo un poquito, ¿eh? Solo un poquito más lejana. Pero gana Iceta con su no a Rajoy. Parlon también había defendido el no a Rajoy, ¿eh? O sea, en esto no había diferencia. Las diferencias entre Iceta y Parlon, bueno, se referían fundamentalmente a en qué se concreta el derecho a decidir. Es complicado, ¿eh?, saber exactamente en qué punto está ahora el PSC tras la victoria de Iceta, en qué punto va a estar. Lo que sí dejó claro Iceta es que va a dar la lata, ¿eh?, con el no es no. Lo dejó claro ayer tras revalidar su liderazgo al frente del PSC.
Tenemos que proporcionar como antes posible un gobierno progresista y no ser la muleta de un gobierno conservador.
Hay que recordar que Iceta es el último sanchista. Bueno, queda Francina Armengol y alguien más. Este Iceta que ha ganado las primarias en el PSC es el que hace muy pocos días gritaba ¡Pedro, por Dios! ¡Líbranos de Rajoy! Bueno, pues en eso sigue, ¿no? En el ¡Pedro, por favor, líbranos de Rajoy! Sigue en eso. La posición de Iceta en la cuestión del derecho a decidir, como le llaman, para no hablar directamente de referéndum, pues es ambigua, va y viene. O sea, en 2015 Iceta corrigió a Pera Navarro, que había apostado claramente por el referéndum, por el derecho a decidir, pero ahora Iceta navega, navega, le preguntas y se te escapa. Dice que sí, que quiere un referéndum, pero que quiere un referéndum en realidad de todos los españoles. Al menos algo tiene más claro que la Parlón, ¿no? Y Zeta no estaba por un referéndum unilateral, y Zeta no está por redefinir las relaciones entre el PSC y el PSOE. Claro, que si Zeta permanece en su no es no y parece que va a seguir en sus 13, pues habrá que ver qué pasa en esas relaciones entre el PSC y el PSOE, porque la cosa se complica. Es esta actitud. Y Zeta encarna al PSC. Y Zeta ha revalidado su liderazgo, pero es que el PSC se ha amoldado al perfil de Izeta. En realidad, ahora mismo el PSC es Izeta y no sabemos lo que hubiera pasado si hubiera ganado Parlón. Este PSC, identificado con Izeta, ojo, es un PSC que ha ido bajando escalón tras escalón por su decisión de confundirse con el paisaje nacionalista, con el paisaje independentista. O sea, hay que recordar que el PSC en 1999, en las autonómicas de 1999, tenía el 38% de los votos, 38% de los votos. Luego en 2003 llegó el tripartito con Maragall. Están las dos almas del PSC, la de Maragall y la de Montilla, el alma nacionalista, independentista y el alma más constitucionalista. Lo que pasa es que el alma constitucionalista o el alma españolista ha desaparecido del PSC, que se ha quedado en una especie de terreno de nadie en esta ambigüedad en la que, bueno, los que querían los que quieren una Cataluña íntimamente española, bueno, pues algunos votan PSC, pero algunos no se identifican, no creen que el PSC esté defendiendo lo que defendió el PSC de los años 80. El PSC de los años 80 y de los años 90 era el partido, la marca de muchos de los andaluces que habían emigrado a Cataluña, del cinturón de Barcelona, hasta que el PSC decidió confundirse con el paisaje. También es verdad que la siguiente generación de los emigrantes andaluces, muchos de ellos se hicieron más nacionalistas que los que son catalanes de toda la vida. En cualquier caso, este PSC de Izeta es un PSC en el 13% de los votos, tercera fuerza, navegando en la ambigüedad, y buena parte de su espacio se lo ha ido comiendo Ciudadanos, claro. Porque hay quien dijo con claridad que aquello del tripartito, del Maragall pactando con Esquerra, del pacto de Tinei, estaba destrozando al PSC. Pero hay quien no lo veía tan claro, todo lo contrario. Hay quien, a pesar del tripartito, dijo, y sigue diciendo, que es que el PSC no ha sabido adaptarse adecuadamente. Más allá de cualquier tipo de discusión, lo cierto y verdad es que estamos en el PSC del 13%. Sí, de un PSC potente, con un proyecto claro, hemos pasado a un PSC diluido. Y esto en política es lo peor que se puede hacer. En política y en todo. No tener una posición clara, una posición nítida. Ya digo que la postura de Izeta, su sanchismo, su Pedro, líbranos de Rajoy, va a ser la china en el zapato en los próximos días. Para el Partido Socialista, ya saben que Fernández, Susana Díaz, quieren que el PSOE se abstenga, pero quieren que todo el grupo parlamentario se abstenga, que haya una posición unitaria. Y aquí, veremos cómo se resuelve el asunto. Parlón defendía redefinir el protocolo de relaciones entre el PSOE y el PSC. Izeta no tanto, pero Izeta sigue con que sus diputados voten en contra. Ayer, Ramón Jáuregui, que ahora es el portavoz de los socialistas en el Parlamento Europeo, aseguraba que hay que discutir, debatir, hasta el final, consensuar y luego tener una postura común. Hombre, convendría, parece que es lo conveniente, ¿no? Es lo que defendía ayer Jáuregui.
Todos tenemos que ser respetuosos, tolerantes, debatir, decidir y cumplir. Estas son las reglas y yo creo que aunque es verdad que al Partido Socialista le puede costar, si toma la decisión de una abstención técnica, explicarlo más a los ciudadanos, seremos capaces de explicarlo si hace falta.
Vamos a ver, hoy tenemos una proyección en intención de voto de lo que significaría adoptar la posición de Izeta. Hoy el diario El País trae una encuesta sobre intención de voto. Si no hay abstención del Partido Socialista, hay terceras elecciones, porque ya no hay gobierno Frankenstein, ya no hay gobierno con los independentistas. Si se hiciera lo que dice Izeta, si hubiera terceras elecciones, habría un auténtico subidón del Partido Popular. En este momento, la intención del Partido Popular está casi en el 38%, está en el 37,8%. El PP subiría 5 puntos. Habría, por supuesto, sorpaso. Y el PSOE se quedaría muy mal parado. O sea, el PSOE perdería un importante apoyo. Este sería el resultado de que se le hiciera caso a Izeta. O sea, es decir, es que las terceras elecciones, a quien más dañarían, serían al Partido Socialista. Según en la encuesta del diario El País, el Partido Socialista está en este momento en un 18% de intención de voto. Esas serían las consecuencias del no. Un 56% de los votantes, según la encuesta del diario El País, de los votantes del PSOE, quieren que el PSOE se abstenga. Izeta renovaba su liderazgo en el PSC un día como ayer. Ayer era 15 de octubre. El 15 de octubre es el día en el que se conmemora, más que conmemorar, se rinde homenaje a Companys, el que fuera presidente de la Generalitat catalana, fusilado por Franco el 15 de octubre, hace 76 años. Ojo que con lo de Companys hay que mirarse bien la historia, ¿eh? Companys ciertamente fue fusilado por Franco, pero Companys no se levantó contra Franco, ¿eh? Se exilió, luego lo trajeron y entonces es cuando lo fusilan. Companys declaró el Estado catalán, aquel Estado catalán del 6 de octubre del 34 que duró horas, porque luego ya el general Batet acabó con aquello. Aquel Companys que sale al balcón del Palacio de la Generalitat y que proclama el Estado catalán, se revuelve, se rebela contra la legalidad republicana. Esto es la historia, hay que contarla completa, ¿eh? O sea, Companys sale al balcón del Palacio de la Generalitat y dice que como el fascismo ha llegado al gobierno, no queda más remedio que proclamar el Estado catalán. Ojo, ojo, que quien estaba en el gobierno en ese momento, el presidente del gobierno era Lerroux, 6 de octubre del 34. Un gobierno republicano con un presidente de un partido republicano. Es verdad que Lerroux había metido 3 ministros de la Seda, que no era un partido fascista, que era un partido de derechas. Fíjense qué delito, que es que Lerroux había metido 3 ministros de la Seda en su gobierno, cuando la CELA había ganado un año antes las elecciones y no habían dejado gobernar a la CELA. La historia hay que contarla completa. Companys se rebela contra la legalidad republicana. Gobierno fascista no había en Madrid. Había un gobierno republicano con 3 ministros de derechas. Artur Mas, ayer, en el homenaje a Companys, sacó a pasear a Franco, que esto ya se está convirtiendo en una epidemia, lo de sacar a pasear a Franco. Es decir, Artur Mas, que ha visto cómo esta semana el Tribunal Superior de Justicia decidía abrir delito, abrir juicio, queremos decir, por posibles delitos de desobediencia grave y prevaricación, ha sacado a pasear a Franco. O sea, fíjense cómo es la cosa. Artur Mas, sabiendo que el Constitucional había dicho que no podía celebrar la consulta independentista o la pseudoconsulta del 9N, la celebró. Claro, y la justicia, lenta pero segura, actúa. El Tribunal Superior de Justicia le abre juicio por delito de desobediencia grave y prevaricación, y el tipo saca a pasear a Franco.
Un Estado que juzga por la
vía penal. Un Estado que juzga por vía penal a la gente demócrata y pacífica demuestra que, y disculparme que lo diga así, quizás es un poco duro, que la sombra de Franco es muy alargada.
No es que sea duro, como dice Mas, sacar a pasear a Franco. Es un insulto a la inteligencia. ¿Qué tendrá que ver el tocino con la velocidad? Si yo transito a alta velocidad, a 180, me para la Guardia Civil, me pide el carnet de conducir, yo no puedo decirle al Guardia Civil, oiga, usted es una fuerza represiva de Franco. ¿Qué me estás contando, hombre? Pues eso, es lo mismo que hay que decirle a Artur Mas. ¿Pero qué me estás contando? ¿Por qué me sacas a pasear a Franco delante de la tumba de Companys? Tú has vulnerado la ley, la justicia. Sigue su curso. Tú has vulnerado el ordenamiento constitucional que nos dimos los españoles para dejar atrás a Franco. Es decir, no tiene nada que ver el franquismo con que a Artur Mas se le haya abierto juicio oral. Se le ha abierto juicio, ¿por qué? Porque ha vulnerado la Constitución que nos dimos los españoles para dejar atrás el periodo de Franco. El problema es la falta de rigor. Es un insulto a la inteligencia. Esto es sacar a pasear a Franco. Claro, Franco mató a Companys y yo soy como Companys. ¿Pero de qué historia me estás contando? Sí, sí. Artur Mas probablemente se parezca a Companys. Exacto. Artur Mas ha querido hacer lo que Companys. Exacto. Sublevarse contra la legalidad vigente, que es lo que hizo Companys. Pero eso no tiene nada que ver con Franco. En un caso como en el otro, hubo o ha habido, ya lo dirá la justicia, una falta de lealtad con la legalidad vigente. Ahora sí podemos hacer paralelismos, pero que no nos meta Franco por medio, que no tiene nada que ver en esto. Algo parecido hizo Puigdemont. Puigdemont, que un día está por el referéndum duro y otro está por el referéndum blando, ayer vino a decir que la voluntad del pueblo catalán está por encima de la ley. El lunes estuvo en Madrid y defendió un referéndum pactado, un referéndum blando. La semana anterior sacó adelante una resolución en el Parlamento Puigdemont, porque le presionaba a la CUP, a favor del referéndum duro. Referéndum o referéndum. Si nos da igual que sea duro o blando, si es que está contra la ley, si es que ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Atención al razonamiento que utilizó Puigdemont, porque tiene mucha amiga. Maribel Sánchez.
El expresidente Artur Mas carga contra el Estado al saber que será investigado por la consulta del 9N y se suma a esta postura el actual titular de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Y no habrá tribunales.
Y no habrá tribunales. Y tampoco legalidades que vayan en contra de la voluntad del pueblo de Cataluña, si esta es clara y manifiesta.
Esta es clara y manifiesta.
El Frente Independentista aprovechaba la ofrenda floral al monumento de Luis Companys y se produce un día después de que el gobierno anunciara que llevará al Tribunal Constitucional las últimas resoluciones independentistas aprobadas en el Parlamento catalán.
Atención a lo que ha dicho Puigdemont, que luego estuvo en el planeta con el rey, habló con él. La foto que se hace con la reina mira para otro lado. O sea, es un momento de fiesta y mira para otro lado tenso. Pero Puigdemont dice, no habrá ley ni tribunales por encima de la voluntad del pueblo catalán. ¡Uy, qué peligroso es eso! Vamos a ver, en democracia, la expresión de la soberanía popular se concreta en la ley. No hay nada por encima de la ley, no hay pueblo ni niño muerto por encima de la ley, porque la ley se expresa, el pueblo soberano elige a sus representantes, los representantes aprueban las leyes. Y ya está, punto. Como diría alguno, punto, se acabó. Reivindicar un pueblo que está por encima de la ley es profundamente antidemocrático. Aquí el pueblo español, en el que reside la soberanía. Pero no me inventes un pueblo a tu medida para saltarte la ley. Porque el razonamiento es profundamente antidemocrático. Es casi totalitario. Que no, hombre, que no. En la cadena COPE hemos hablado, en las últimas horas, hemos hablado, han hablado en el programa de La Linterna, con la novia de uno de los guardias civiles que fue agredido en la madrugada del sábado en Alsasua. La pasada madrugada, del viernes al sábado, se produjo una agresión absolutamente cobarde, no tiene otra palabra, cobarde, de dos guardias civiles. Estaban los dos guardias civiles, sargento y teniente, con sus novias, bueno, pues tomando algo, porque había fiestas en Alsasua. Y estando en el bar, un grupo de aberchales los identifica. Y cobardes ellos, se juntan, pues no sé, 20, 30, no saben cuántos se juntaron. Muchos, y empiezan a zurrarles. Y cuando salen del bar, les zurran más todavía. Claro, es un acto, vamos a decirlo claramente, de absoluta cobardía. El teniente ha tenido que ser operado del tobillo y ayer hablábamos con, ya digo, con la novia de Ángel.
Ya sufrían insultos, miradas y reprimendas por parte de algunos vecinos, pero fue ayer cuando estas amenazas a un sargento, a un teniente y a sus parejas se tradujeron en golpes. En torno a las 5 de la mañana, los cuatro pasaban desapercibidos hasta que unos jóvenes les reconocieron y fueron a agredirles. Un momento difícil de recordar para una de las parejas de los agentes, María José, que contaba así para COPE cómo sucedieron los hechos.
Era uno, pero por alrededor estaban los demás y poco a poco se fueron acercando. Nos fueron rodeando y ya cuando quisimos darnos cuenta de que estábamos con 60 brazos encima, pegándonos, empujándonos, dándonos patadas, fue horrible.
Magulladuras, golpes, moratones son las consecuencias de esta agresión por parte de más de 30 cobardes, como así los definía María José. Quien se llevó la peor parte fue el teniente, quien ha sido operado de una fractura de tobillo y tendrá que estar 5 meses de baja para poder recuperarse.
Este teniente, que ha sido operado y que está de baja, participó en las labores de rescate de los expresos de ETA que, recordarán este suceso, se quedaron en marzo atrapados por una nevada. Así le paga al teniente el cumplimiento de su deber, pero la atención que tuvo con estos exetarras. Ha habido ya 2 detenidos. Acto de cobardía, no tiene otro nombre. Estamos a su disposición en nuestro teléfono. Pueden mandarnos sus WhatsApps de texto, sus WhatsApp de voz al 663-100-109. Y están pasando más cosas que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y Nicolás Rubio. Una novela negra gana el planeta.
La escritora donostiarra Dolores Redondo gana los 600.000 euros de la 65 edición con Todo esto te daré. Marcos Chicot fue finalista con El asesinato de Sócrates.
Maduro se reúne de nuevo con Zapatero.
El presidente de Venezuela asegura que está listo para dialogar con el mismísimo diablo si es necesario por el bien de su país.
La Junta de Andalucía pide el archivo del caso de los ERE contra Griñán y Chávez.
El gobierno andaluz no aprecia prueba de cargo ni la trama que vio la fiscalía. El PP acusa a Susana Díaz de devolverle el favor a Chávez y Griñán con el archivo.
Ciudadanos quiere que Rajoy dé explicaciones por el caso Gürtel.
El vicesecretario de la Formación Naranja, José Manuel Villegas, pide abrir una comisión de investigación y no descarta que el presidente del gobierno tenga que acudir al Congreso.
El gobierno envía a Bruselas las cuentas públicas del año que viene.
Eleva el IPC al 1,4% por el alza de los carburantes. El gasto en pensiones crecerá en torno al 3%, lo que supondrá que se van a revalorizar el 0,25%.
Sin acuerdos.
Nuevo intento en Suiza para lograr un alto al fuego en Siria. Estados Unidos y Rusia continuarán dialogando. Las tropas de Al-Assad siguen avanzando al este de Alepo.
El Papa canoniza hoy a Manuel González García.
Fue obispo de Málaga y Palencia y fundador de las Hermanas Nazarenas. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, encabeza la delegación española que va a asistir a la canonización en la Plaza de San Pedro.
acogida escalofriante de Juan José Padilla en Zaragoza.
El diestro jerezano sufre un pitonazo en el parche del ojo que ya perdió hace 5 años en la misma plaza. Padilla volvió al ruedo para cortar una oreja.
Y ganan por goleada los 4 primeros de la Liga.
El Atleti sigue líder tras ganar 7-1 al Granada. El Madrid aplasta 1-6 al Betis y el Barça se impone 4-0 al Deport. El Sevilla gana 2-3 en Leganés. En motos ya está en marcha la carrera de MotoGP del Gran Premio de Japón, con Márquez en cabeza, Lorenzo segundo y Dovizioso tercero. Rossi se ha caído. Y en tenis, Roberto Bautista juega hoy la final del Master 1000 de Shanghái ante Andy Murray.
Ana Palacios nos cuenta el tiempo.
Pues siguen subiendo las temperaturas en prácticamente todo el país, a excepción del noroeste peninsular, donde bajan una bajada de termómetros que en esta zona, en Galicia, en el Cantábrico y noreste de Castilla y León, viene acompañada también por la lluvia, una lluvia que puede llegar a ser bastante intensa en Galicia. También va a llover en las Islas Canarias.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Que mi perra es lo más increíble que te puedas imaginar.
¿Y qué tipo de perra es?
Es un schnauzer.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
En mi pueblo es que en vez de tirar huesos de aceituna, tiramos un jamón.
¿Y cuál es su pueblo?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
A ver, currito, estás ahí, currito.
Hola. Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
1.217.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Una gran batida de búsqueda con participación de efectivos de la Guardia Civil, de Policía, de Protección Civil, así como de voluntarios, se ha realizado en torno al monasterio en Badajoz para buscar a Manuela Chavero. José Luis Lorido.
La batida organizada en Monasterio por la Fundación Paco Lobatón y coordinada por la Guardia Civil, que brindaba en el día de ayer sus medios acuáticos y aéreos, finalizaba al filo de las 7 de la pasada tarde, después de 10 horas de búsqueda sin ningún resultado positivo. Recordemos que se buscaba cualquier tipo de pista que pudiera arrojar algo de luz sobre la desaparición hace más de 3 meses de una vecina de la localidad, Manuela Chavero, después de que esa noche abandonara su casa dejando la luz y la televisión encendidas, las llaves y el móvil en el interior de la vivienda y vistiendo tan solo un pijama. La UCO de la Guardia Civil sigue investigando el caso sin, de momento, comunicar ningún avance.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y lo primero que hacemos...
La tarde con Ángel Expósito. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Esto pueden ser las señales horarias. U otro muerto más en carretera. Ya es hora de que deje de morir gente en la carretera. Alcohol y drogas, exceso de velocidad o no usar el cinturón de seguridad pueden hacer que pierdas la vida. Piénsalo. Todos tenemos que morir, pero nadie debería hacerlo al volante. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¡Ay! Ahí van unos pies relajados con Fluchos, porque Fluchos es la marca de los pies cómodos. Y es que Fluchos se encarga de que la tecnología más avanzada y la artesanía más cuidada se fundan en cada zapato Fluchos para que calzarse cada mañana sea un auténtico alivio. Y este otoño-invierno descubre las tendencias más actuales con Fluchos. Zapatos Fluchos, comodidad absoluta.
Con 3 en raya tienes un juego, con 3 trofeos un triplete, con 3 notas un acorde, con 3 estrellas un gran chef, con 3 cifras el nuevo triplex de la 11. El juego diario en el que es muy fácil ganar. Elige un número de 3 cifras. Cualquier combinación de ellas puede tener premio y por solo 50 céntimos puedes ganar 150 euros. Nuevo triplex de la 11. 3 cifras que dan mucho juego.
A Pedro no le han subido el precio del seguro de su moto. ¿Y a ti? Si eres motero y te han subido el precio del seguro de tu moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
Consejo 239 de Lógica Aplastante. ¿Por qué pagar mucho por un coche cuando por menos tienes lo mismo? Nuevo Ford Ka Plus. Un coche con un tamaño, un diseño y un precio perfectos para ti. 8.850 euros. Grande por un precio pequeño. Condiciones en Ford.es.
Un autónomo piensa que una baja es una señora pequeñita. Los autónomos no parecen humanos. Pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Papi, estoy saliendo del gimnasio, pero llego para comer. ¿Me preparas un batido de esos potentes? Bien cargado de potasio y hierro.
Claro, cariño. Ya tienes listas unas alubias Luengo.
Actualiza tu concepto de legumbres. Luengo. Las legumbres de la generación que se saltó las legumbres.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Bienvenidos a este domingo. Les alabo el buen gusto que han tenido, que tienen, de estar despiertos ya. De estar quizá en la cama. Algunos no, algunos están ya por ahí trotando. En cualquier caso, les alabo ese buen gusto de no estar tirando por el desagüe el día, en pijama, como hay algunos que están hasta las 2 de la tarde y luego siguen con el pijama, no hacen nada por la mañana y por la tarde lo ponen, lo pasan a limpio. Hay otros que no, hay otros que están aquí a las 7:30 levantando país, y la una manera de levantar país es, bueno, pues estar informado, estar pensando, estar atento a lo que sucede. Ana Palacios nos cuenta, Ana Palacios no, Ana Castellano, es que estoy rodeado de Anas y a veces no acierto con el apellido, lo que está pasando. Dos detenidos por la agresión a dos guardias civiles en Pamplona.
La investigación continúa para intentar esclarecer los hechos e identificar al resto de agresores. Los agentes continúan recuperándose en el hospital de la brutal paliza. En COPE, María José, pareja de uno de ellos, nos ha contado cómo ha sucedido todo.
Escucha, éramos cuatro y eran un montón y nos pegaban patadas, puñetazos, nos insultaban, nos tiraban cosas y eso dentro del bar. Y al salir del bar había más gente y ahí continuó la cosa.
Miquel Iceta, reelegido como secretario del PSC.
Con el 54% de los votos, Iceta se ha impuesto a la otra candidata, Nuria Parlón. Ambos candidatos han reafirmado el no a Rajoy y piden al PSOE que escuche a la militancia para lograr un gobierno progresista.
Los ministros exteriores se reúnen hoy por Siria.
Lo harán en Londres. A la cita acudirá el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, junto a sus homólogos europeos. La reunión llega tras la crítica situación que vive el país después de 5 años de conflicto.
Dolores Redondo gana el premio Planeta.
Y lo ha hecho con la novela negra Todo esto te daré. Marcos Chicot, con El asesinato de Sócrates, una obra histórica, ha quedado finalista.
Es una novela sobre la búsqueda de la verdad y contra la impunidad. Pero sobre todo es una novela sobre la amistad.
He tratado de recrear este mundo de un modo riguroso para que el lector pueda pasear por la Acrópolis y contemplar el Partenón recién construido con las mismas corruptelas que en la actualidad.
Estamos a su disposición en el teléfono 663-100-109 y pueden mandar sus mensajes de WhatsApp, mensajes de texto y mensajes de voz. Nos vamos a la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tanto ordenador me está afectando muchísimo la vista, ¿eh?
Pues toma Devisión, porque Devisión con luteína y vitamina A refuerza y mantiene una buena vista. Recuerda, problemas de vista, Devisión, de Pharma OTC.
Renault lanza durante el mes de octubre el plan PIDE. PIDE no, PIDE, con D de Dinamarca. Y ahora que sabes cómo se escribe, te contamos qué es. Solo en Renault llévate cualquier modelo de la nueva gama con unas condiciones excepcionales, sin peros. Ven a la red Renault antes del 31 de octubre y aprovecha el plan PIDE.
Grandes invitados como Norma Duval, Isabel Gemio o Miguel Avellán. Y temas de actualidad, sociedad, política o sucesos convierten a Nieves Herrero en la nueva reina de las mañanas.
Va a tomar la palabra.
Conecta con 13TV cada día a partir de las 12 menos cuarto. Hoy es noticia con Nieves Herrero, de lunes a viernes a las 12 menos cuarto. Y a continuación, al día con María Pelayo y Ricardo Altable. 13TV, me gusta.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las lluvias de esta semana ya nos han metido de lleno en el otoño y la receta tiene que ser receta de otoño. Nos vamos a ir hasta el restaurante Avantal. Ahí está su chef Julio Fernández. Muy buenos días, Julio.
Hola, buenos días.
Vamos a ver qué nos enseñas para aprovechar las setas, el boniato, las castañas. A ver qué receta nos das. Yo antes te voy a pedir una cosa, que tengo una duda yo, si el boniato y la batata son lo mismo.
Sí, es lo mismo, exactamente, ¿no? Lo mismo, correcto.
Que también se llama, en Estados Unidos se llama patata dulce, pero bueno, y en Portugal también le llaman patata dulce. Vamos a ver, ¿qué plato hacemos con setas, boniato y castañas?
Bueno, pues nosotros proponemos unas setas de aquí, unas setas muy andaluzas con boniato, con un guiso de boniatos y con un cuajado de castañas.
Vamos a ver,
un guiso de castañas cuajadas.
¿Cómo empezamos?
Bueno, vamos a empezar. Lo primero, pues, buscando las setas que... Lo principal son las setas comestibles que nos gusten más de esta época de otoño. Entonces, bueno, aquí están lo que llamamos las tanas, que realmente es la manita cesárea.
Sí.
Tenemos los níscalos también ahora en temporada. Tenemos la chantarela. Y bueno, yo creo que con esos tres tipos, bueno, vamos a cogerlo, muy importante con las setas es limpiarla muy bien, quitarle toda la arena con un trapito húmedo primero, luego sino con un cepillito, nosotros utilizamos unos pinceles,
sí.
Le damos con el pincelito para sacarle toda la tierra, que es muy desagradable luego encontrársela. Separamos en los pies de los sombreros, porque le damos una cocción distinta.
Ajá.
Y una vez que la tenemos ya preparada la seta, la reservamos y nos vamos a hacer los guisos. Vamos a guisar un poco, que estamos ya en época de guiso, de chuchu.
Sí.
Y vámonos con el boniato, por ejemplo, que a nosotros nos gusta mucho, que es un tubérculo, por eso dedo de patata dulce. Y vamos a hacer un guisito, vamos a poner en aceite de oliva virgen extra, vamos a poner un poquito de cebolla en juliana. Vamos a cocinarla bien, que se venga abajo, que se ponga transparente. Y una vez que la tengamos ya transparente, el boniato que lo hemos pelado y lo hemos cortado en dados,
se
lo añadimos a esa cebollita.
Ajá.
Le damos una vuelta, un poquito de sal, pimienta en grano y clavo como aromáticos, mezclamos todo.
¿Qué más has dicho?
Pimienta en granos y clavo,
son aromáticos.
Clavo, un par de clavitos, que eso le viene magníficamente. Y como vino, vamos a mojarlo con un poco de vino oloroso seco y una puntita de Pedro Jiménez, que le da un puntito dulce también, que le va muy bien. Pero principalmente el oloroso seco, esperamos que evapore ese alcohol,
pues,
y cuando ya no huele alcohol, vamos a cubrir con caldo de carne, un consomé que tengamos bueno, lo cubrimos y dejamos que eso cueza. Cuando ya está ahí, el que manda es el boniato. Cuando el boniato ya está cocido, lo apartamos del fuego y fuera del fuego vamos a pegarle un toquecito, un truquito con un poquito de cobertura de chocolate. Le echamos un poquito de chocolate, esa sal, eso nos va a servir como espesante de esa salsa, y el chocolate El chocolate realmente no es dulce, es el azúcar que le aportamos a las elaboraciones con chocolate la que hace que sea en nuestra mente dulce. El chocolate tiene un toque amargo, es muy aromático y entonces le va muy bien a este tipo de elaboraciones de setas, de caza y demás, ¿no? Entonces tenemos nuestro guisito de boniato ahí preparado.
Pero el boniato no es puré todavía, ¿no? Está...
No. El dado está cocido, la textura de una, como una patata cocida en dados, más
ya
o menos.
Está, perfecto.
Exacto, y está ligadito con esta salsa que le hemos ido reducido y ese chocolate que nos ha quedado homogeneizado
y
todo.
¿Y la castaña qué hacemos con ella?
Y ahora vamos con la castaña, vamos a guisar otra vez, ¿no? Ya tenemos nuestro guisito por un lado de boniato y de la castaña, aceite de oliva virgen extra, cebollita también, para adentro, y ahora con las castañas repeladas, para repelar las castañas, le hacemos una rajita y la metemos, nosotros la metemos en el microondas, le damos 10 segundos.
Ah, muy bien.
Las liadas en papel de plástico. Y cogemos, y una vez le quitamos el papel de plástico, se pelan y se repelan muy bien, se le quitan las dos capas y se quedan magníficas. Sí. Entonces, las castañas repeladas se le añadimos a las cebollitas julianas cocinadas, peladas, le echamos sal, un poquito de oloroso y cubrimos con consomé. Y ahí nosotros sí sobrecocinamos, porque luego este guiso de castaña lo trituramos y hacemos una crema.
Yeah.
Y luego esa crema de castañas le vamos a poner un poquito de clara de huevo y la vamos a hacer como si fuera un pastel en un molde finito, lo estiramos y lo metemos al baño María. Hacemos como si fuera una especie de flanecillo, pero bajito, finito. Y de ahí luego, cuando ya lo hemos sacado en frío, cortamos rectángulos, colocamos nuestro guisito de boniato encima y al momento cogemos las setas que hemos escogido en una sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra. Ponemos primero los pies, que son lo más duro.
Sí.
Le ponemos una tapadera para que el vapor nos ayude a que se cocinen esos pies. Cocinamos y por último le añadimos los sombreros de las setas que hemos escogido. Un poquito de sal, desglasamos con un poquito de vino también y ese salteado se lo añadimos al plato en el que tenemos abajo el guisito de castañas cuajado, el boniato con el chocolate y estas setitas salteadas que hemos hecho en el último
cosa,
momento.
¡Qué cosa más buena!
¿Qué te parece? Sabroso.
Tiene trabajillo, pero es cosa fina.
No nos hemos dejado llevar por lo fácil.
Julio Fernández, buenos días. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos ya muy cerquita del primer martes que sucede al primer lunes de noviembre, día en el que se celebran las presidenciales. Nos quedan, pues eso, dos semanas. Hablamos con David García Cantalapiedra para analizar cómo va la campaña. El profesor García Cantalapiedra es profesor en la Universidad Complutense de Ciencias Políticas. Profesor García Cantalapiedra, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a ver, todos los europeos nos preguntamos cómo es que después de lo que pasó la semana pasada, Clinton no ha tumbado a Trump. ¿Por qué Trump sale vivo del segundo debate cuando, la grabación en la que Trump dice barbaridades sobre las mujeres en cualquier otro sitio del mundo probablemente, cualquier país de Europa hubiera acabado con un candidato? ¿Cómo es que Trump sigue vivo?
Bueno, la verdad es que todos nos hemos quedado un poco sorprendidos, pero vuelvo siempre a hablar de la democracia, primero, del Estados Unidos y segundo, de la gente que vota a Trump.
Ajá.
Entonces, primero, la verdad es que Hillary Clinton no remató el segundo debate. Todos pensábamos que era la oportunidad de Hillary para acabar definitivamente con la candidatura de Trump, pero no lo hizo así. Y por otra parte, yo estoy sorprendido viendo después los resultados de las encuestas que se han hecho posteriormente. Y bueno, sí, ha perdido cierta cantidad de votos, cierta cantidad de poder, pero Trump sigue manteniendo cierto apoyo entre un electorado muy claro, que ya hemos hablado otras veces, que son la población, sobre todo del Medio Oeste, normalmente blancos, hombres. Y eso va a ser muy difícil que Trump pierda ese tipo de voto, porque es un voto de protesta y es un voto que está buscando un candidato contra el establishment. Entonces, ese voto yo creo que es muy difícil que lo pierda. Otra cosa es que eso le permita ganar las elecciones.
Vamos a ver, pero en realidad Trump a estas alturas es una especie de candidato independiente, porque decenas de senadores y congresistas republicanos le han pedido que renuncie en favor de Mike Pence. Hay nombres como John McCain que le han retirado el apoyo. Estamos prácticamente ante un candidato que no tiene partido. ¿O es exagerado decir eso?
No es muy exagerado decir eso. De hecho, ha conseguido algo que era muy complicado, que era partir el Partido Republicano en dos. Y yo creo que gran parte de los candidatos, o sea, o de los cargos electos y gente de la propia organización del partido le están retirando su apoyo, precisamente porque, como sabe la gente, no solamente se vota al presidente en las próximas elecciones, sino se va a renovar el Senado, claro, y otra gran cantidad de cargos. Entonces, paradójicamente, habrá muchos de estos cargos que sí sigan apoyando a Trump, porque en sus distritos hay mucha gente que le apoya, y habrá otros cargos, y por supuesto, pues como el senador McCain o otros cargos de importantes del Partido Republicano, como Paul Ryan y otros más, pues que evidentemente le tienen que retirar su apoyo. Entonces, por eso digo que probablemente la cosa se va a quedar 50-50, y como tú dices muy bien, probablemente él ya casi va como candidato de tercer partido.
Vamos a ver, el 8 de noviembre hay 120 millones de americanos o estadounidenses, digámoslo mejor, llamados a las urnas, pero en realidad deciden muy pocos estadounidenses, porque luego es un sistema indirecto de elección, y los llamados swing states son los que realmente deciden. Mirando esos swing states, que bueno, tradicionalmente han sido republicanos, ¿dónde va a estar el voto decisivo?
La verdad es que sí que hay que comprender bien cómo son las elecciones presidenciales, porque realmente no es una elección general, es una elección por estados.
Claro. Y son pocos estados los que deciden, porque los otros se mueven poco, ¿no?
Claro, casi siempre todo el mundo ya tiene claro que Texas va a votar republicano, todo el mundo tiene claro que California va a votar demócrata. Pues esos estados de, por ejemplo, algunos estados del sur, como podría ser Georgia o Virginia,
sí,
o Florida, que normalmente hasta hace 10 años estaban en manos del Partido Republicano, estos estados están empezando a cambiar y están empezando a votar demócrata. Probablemente Pensilvania, Ohio,
sí,
y algún estado de los lagos. Entonces, yo creo que básicamente, si Hillary mantiene estos estados, aparte de los tradicionalmente demócratas, ella va a ganar fácilmente, porque solo tiene que ganar en dos o tres estados del sur y alguno más que tenga, porque por ejemplo Nueva York o Pensilvania, que son 20, 29,
sí,
y algo Florida, con eso Hillary y algún otro estado del sur como Virginia, por eso tiene al candidato vicepresidente senador por Virginia, probablemente con eso será suficiente.
O sea, Virginia y Florida le pueden dar la victoria, por ejemplo, no sé si Colorado y Wisconsin,
sí,
son también importantes.
Sí, claro, algún estado también del Medio Oeste,
sí,
y pues normalmente Nevada, Nuevo México, y además, sí, con el discurso de Trump hacia los hispanos, pues ya, claramente esos estados puede que también pasen al lado demócrata. Entonces, básicamente, yo creo que con que asegure esos estados, y de hecho ahora las encuestas ya le están dando bastantes, más 200 votos electorales,
sí,
200 y tal. Entonces, prácticamente lo tendría hecho.
O sea, Florida cambia de voto por las declaraciones de la posición de Trump con los hispanos, y Nuevo México sería lo mismo.
Yo no tengo tan claro lo de Florida. Yo,
ah, no.
yo creo que Florida ha sido un estado que ha ido poco a poco girando hacia demócrata.
O sea, que no sería un gran cambio, digamos, lo de Florida.
No necesariamente por estas declaraciones. Yo creo que son dos estados que ya desde hace tiempo, primero, se estaban inclinando, como ellos dicen, que se inclinan hacia el voto demócrata, pero también en Florida ha habido una evolución. Entonces, yo creo que de ser bastante republicano,
sí,
ha ido pasando al bando demócrata. Antes se mantenía mucho por ese núcleo duro que siempre mantenía del exilio cubano y de los,
sí,
de los cubano-americanos. Pero yo creo que eso ha ido cambiando, y Florida poco a poco se ha ido pasando al Partido Demócrata, y además son muchos electores, porque son 29.
Ya, con lo cual, profesor, a usted le veo muy optimista. Hillary gana, quizá por poco, ¿no? Pero gana.
Sí. Yo, la verdad es que estoy sorprendido porque probablemente, como todos los comentaristas dicen es la peor campaña de la historia de Estados Unidos. Sí. Hombre, habría que irse por ahí al siglo XIX y veríamos.
No se han dado la, es que ni se han dado la mano, claro.
Claro, claro. Y probablemente lo que tiene a su favor Hillary Clinton es que tiene a Trump enfrente, porque ella es un candidato que tampoco la gente le gusta mucho.
Ya.
Entonces va a ganar, pues bueno, es lo menos malo, vamos a votar a lo menos malo.
Ya, obviamente. O sea, Trump conserva el votante blanco hombre, supongo que alguna mujer habrá, del Medio Oeste.
El Medio Oeste y bastante. Es un voto, yo siempre digo que es un voto protesta. Es, yeah. Protesta en el sentido que es gente que generalmente es de baja cualificación, generalmente.
Sí.
No suelen ser universitarios y son gente que ha sufrido mucho con la crisis.
Ya. Claro, vamos a ver, y si sucede lo mejor, esperemos. ¿Y cómo queda la vida social y política de Estados Unidos después de esto, después de la peor campaña de su reciente historia, después de los peores candidatos? Acaba de decir usted que Hillary tampoco es que sea para tirar cohetes. Claro, esto queda muy dañado.
Es que nos olvidamos también que esto ha pasado también por la izquierda, vamos a decir así, ¿no? Tenemos a Bernie Sanders.
Bueno, pero Sanders apoyó.
Hablando de él y yo le calificaría casi de populista de izquierdas.
Pero acabó apoyando a Hillary.
Se ha roto porque yo creo que son candidatos, y más que candidatos, que ellos son, vamos a decir así, la cabeza de unos movimientos que están para quedarse. Entonces esto va al Partido Demócrata. Yo supongo que como va a ganar las elecciones va a mantenerse un poco más entero. Pero el Partido Republicano tiene un problema muy grande, porque es que Trump puede ser un señor que diga, bueno, pues ahora yo me salgo del Partido Republicano y monto mi partido.
Ya, y hago política por mi cuenta. Bueno, en realidad ya lo ha hecho, o sea, quiere decir que...
Entonces, esto es una revolución, y puede ser una revolución en la estructura de partidos, que al fin y al cabo el Partido Demócrata y el Partido Republicano son coaliciones de partidos, y esto puede crear pues dos o tres partidos más. Y entonces esto va...
Puede acabar el bipartidismo en Estados Unidos y la polarización podría continuar.
Podría acabar el bipartidismo, por lo menos desde el punto de vista del Partido Republicano,
ya.
¿No? Porque puede llevarse muchísimos votos sobre Trump y crear un partido del solo, si quiere.
David García Cantalapiedra, gracias por revelarnos las claves de lo que comprendemos con dificultad, hay que decirlo. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Circula por los festivales y por los canales no muy mayoritarios, desgraciadamente, de los que atienden a los documentales que se producen en España, un estupendo trabajo dedicado a Melchor Rodríguez, el conocido como el Ángel Rojo. Es un trabajo de Alfonso Domingo que ha querido rescatar una historia preciosa, la de un anarquista que en el Madrid, rodeado por las tropas de Franco, dominado por lo que había sido el Frente Popular, Melchor, en contra de sus compañeros de filas, evita las sacas de las prisiones. Alfonso Domingo, muy buenos días.
Buenos días, Fernando. Bueno, antes de nada, sí, quería decirte que no es que se pusieran en contra los de sus correligionarios.
Sí.
Hay una parte, digamos, de los partidos que en ese momento forman lo que es el gobierno de la República, que, bueno, pues por diversas circunstancias, y aparte que hay una serie de incontrolados también que se toman la justicia por su mano, que hacen ese tipo de actos deleznables, ¿no? Pero luego hay una parte, una gran parte del CNT, hay una gran parte, bueno, la mayoría del gobierno republicano que quiere poner orden, ¿no? Y,
claro.
y es Melchor Rodríguez, entre otros, el que lo logra, ¿no?
Director general de prisiones, entonces.
Sí, eso es.
Lo llamativo es que en tu documental hay unas declaraciones de Jan Gibson que prácticamente no es que justifiquen las sacas, pero son un poco ambiguas. También un material muy interesante de Carrillo. Pero antes de entrar en detalles, Alfonso, yo quería saber por qué has querido rescatar este personaje denostado a veces por los dos bandos, aunque también cuando llegó el momento y fue juzgado en la España franquista hubo quien lo defendió. ¿Por qué has querido rescatar a Melchor Rodríguez?
Bueno, yo escribí un libro hace ya varios años, en 2009, sobre Melchor, porque cuando lo descubrí me di cuenta que es un personaje que realmente nos dignifica a todos. Es decir, estamos siempre hablando de la Guerra Civil como pues un momento de la historia de España en que la gente mata o la gente muere, ¿no? Pero no en que no hemos hablado de la gente que salvó en ese conflicto, en esa guerra fratricida, ¿no? Y Melchor, aparte de que tiene una historia personal que casi parece un personaje de ficción, había sido novillero, era un hombre que tenía una cultura autodidacta, pero
muy amante de la copla, por otra parte, como
sí,
se dice,
escribía poemas, era amigo de los Álvarez Quintero, era un anarquista no atípico, porque como él hubo muchos, y como sí. Él, ya te digo, hubo muchos que defendieron la vida por encima de todo, pero sí era un personaje que a mí me parece que había que reivindicar en esta España que muchas veces sigue siendo cainita, ¿no?
¿Cómo surge? Porque en el documental das algunas pistas, pero yo me he quedado con la curiosidad, ¿eh? ¿De dónde surge esta excepcionalidad que es capaz de, bueno, en ese momento tan difícil, afirmar, como cuando se va a producir la saca, ¿no? Que la dignidad de la persona está por encima de cualquier cosa. ¿Dónde surge un sujeto así?
Bueno, si se investiga un poco dentro de lo que es la ideología del mundo libertario, sí. El ejemplo de Melchor no es tan raro. Al contrario, dentro del anarquismo hay muchas sensibilidades y sobre todo, digamos, sensibilidades que tienen que ver con la vida, ¿no? Melchor sí hizo esta labor no solo por valor personal, por arrojo,
sí. Es
porque tenía unas ideas detrás y tenía unos compañeros detrás. Es decir, que en el documental, como tú muy bien dices, se pasa revista o se cita otros ejemplos, como el de Juan Saña, como sí. El de Joan Peiró, como el de todos los componentes del grupo Los Libertos, que eran compañeros de Melchor, que salvaron a...
Pero era un grupo reducido, porque también hay que recordar que en los primeros meses de la guerra los propios compañeros anarquistas de Melchor son responsables también de muchas atrocidades.
Bueno, ahí, como es lógico, hay mucha gente que se mete, digamos, en ese aluvión.
Claro.
Que se mete ahí que utiliza las siglas y tal sí. Y cual, pero además había una diferencia que hacían ellos entre la gente que era anarquista antes del 36 y la
claro. Que
se metió después,
claro.
¿No? Es decir, y lo que decías de Gison, Gison no justifica...
No llega directamente a justificar,
No, él dice que bueno, que en una contienda como esa, como
claro. Cualquier
otra guerra,
sí. En
las circunstancias en las que se estaba combatiendo el Madrid, ¿no?
Lo hace comprensible, Gibson.
Comprensible, pero quiero decir, y ahí quizá, si no nos dejamos llevar por sí. La ideología de cada uno, hay que comprender y hay que meterse en la piel de la gente que vivió esos momentos, ¿no? Tan difíciles de...
No, pero lo importante es que más allá de las ideologías apareciera un personaje como este, ¿no? O sea, que
sí, como
Melchor Rodríguez, que pudiendo estar justificado según qué patrones, según qué comportamientos, él tiene claro que hay cosas que no se pueden hacer.
Antes de fusilar a alguien, antes de tomar
esa
vida, hay que tener un juicio, y un juicio donde se respeten las garantías de los presos.
Pero es sorprendente que cuando la legalidad había saltado, digo, en los dos sitios, en las dos partes había saltado, ya no se sabía dónde estaba la legalidad, hay alguien que sabe mantener el rumbo, que las personas, sí. La dignidad de la persona está por encima de cualquier cosa. Es una flor en medio de una tragedia, ¿no?
Por supuesto.
Alfonso Domingo, enhorabuena por ese trabajo y esperemos ver también la película que ya has sugerido que estáis preparando de ficción. Claro, para eso hay que tener presupuesto y hay que encontrar dinero.
Sí, a ver si
tienes suerte, porque es que esto de la vida del documentalista es una cosa muy dura.
Sí, muchísimas gracias a ti, y por supuesto es dura, pero yo espero que este ejemplo cunda, ¿no? De buscar a la gente que salva.
Exacto.
Y dar un poco otro punto de vista, ¿no? A ese enfrentamiento.
Nos hace mucha falta. Alfonso, gracias por tu trabajo. Muy buenos días.
Muy buenos días. Adiós.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta temporada estrenamos Mediodía COPE para contarte las historias más sorprendentes que puedas compartir.
Abdul es sirio y como
quiere tener un futuro aquí.
Lo que ha pasado es muy duro.
Para viajar por todos los rincones de España donde tú estés.
Están llenas de cáscaras de pipas. Pues esto se puede acabar con un invento de
algo. El Corazón de Sarria en Barcelona han creado unas bolsas biodegradables.
Constantemente vemos cáscaras
de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
También en cope.es, en tu móvil
y en redes sociales.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Durante 20 segundos, este microondas usará la energía suficiente para que Juan caliente su café y afronte el día. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los que están calentando su café con el mismo objetivo, despertar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Observa, ¿no notas esos sutiles matices y la búsqueda de pinceladas cortas y empastadas para dar sensación de profundidad? Influencia del impresionismo, sin duda.
Ya, pero hablamos del techo de la cocina, ¿verdad?
Lo último de Línea Directa para tu seguro de hogar es puro arte. Si no das un parte en 5 años, pintan tu casa gratis. Cámbiate a Línea Directa, el mejor seguro al mejor precio. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Renault lanza durante el mes de octubre el plan PIDE. Pide no. Pide con D de Dinamarca. Y ahora que sabes cómo se escribe, te contamos qué es. Solo en Renault llévate cualquier modelo de la nueva gama con unas condiciones excepcionales, sin peros. Ven a la red Renault antes del 31 de octubre y aprovecha el plan Pide.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para una de cada cuatro empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Cuando hablamos de temas legales, es mejor confiar en verdaderos expertos como Legalitas. Más de 250 abogados, 20 años de experiencia, más de 1 millón de consultas anuales. Y eso no lo puede decir cualquiera. Hágame caso, confíe en los profesionales de Legalitas. 902-100-140 o legalitas.com. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Las varices al principio son solo un problema estético.
Pero a medida que van creciendo, aumentan los dolores y la hinchazón.
Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin es un antiinflamatorio venoso con el que tratarás el origen del problema.
Además aporta vitamina C, un reparador del vaso sanguíneo que mejora el funcionamiento de las venas.
Varifin, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Al final has llamado?
Sí, a mí tampoco se me va de la cabeza lo del robo al vecino y no podemos estar en vela toda la noche cada vez que escuchamos un ruido.
La alarma de Securitas Direct detecta al intruso antes de que pueda entrar en tu casa, evitando cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que están ya despiertos, a los que están escuchándonos, a los que este domingo tan tempranito buscan información, buscan noticias, no quieren perderse el estupendo domingo que tenemos por delante, un estupendo domingo que nos va a dejar una subida de temperaturas. Vamos a tener temperaturas agradables, temperaturas dulces para este comienzo de otoño. Y qué bueno que hayan querido aprovechar el domingo y no, pues eso, dejarse llevar por la tontuna, que le dan a uno al final a las 2 de la mañana, sigue en pijama, luego ya no se lo quita. Y llega a las 8 de la tarde y tiene un cabreo uno consigo mismo por haber desaprovechado el día, que no se lo quita de encima, bueno, de ningún modo. Sin embargo, el que madruga, oye, encara la vida con decisión. Les alabo el gusto, a los que están ya de pie o al menos escuchándonos. Aquí llevamos 2 horas contando noticias. Y estamos contando que Iceta sigue al frente del PSC. Se ha hecho con la victoria en las primarias. Ha ganado por 700 votos a Parlón, a la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet. Gana así la opción un poquito menos cercana al independentismo. En cualquier caso, Iceta ya dejaba claro ayer cuando se supo de su victoria que él va a seguir con la el raca-raca del no a Mariano Rajoy.
Proporcionar con mes...
Tenemos que proporcionar como antes posible un gobierno progresista y no ser la muleta de un gobierno conservador.
Govern conservador.
Bueno, este va a ser uno de los problemas que va a tener en los próximos días el Partido Socialista porque el PSC de Miquel Iceta sigue en el no a Mariano Rajoy. ¿Qué PSC es el de Iceta? Bueno, pues el PSC que hemos visto en los últimos años. Iceta no está como Parlón. Parlón defiende un referéndum secesionista. O sea, está claramente por lo que llaman el derecho a decidir. Iceta navega, va y viene, dice una cosa y la otra. Iceta en 2015, corrigiendo a Pera Navarro, quitó del programa electoral de los socialistas de Cataluña el referéndum, pero ahora habla de otro referéndum, de toda España. Es difícil, le aprieta uno, alguna vez le hemos entrevistado en este programa y es difícil saber lo que piensa. Pero Iceta encarna ese PSC ambiguo que ha perdido muchísimo terreno. Hay que recordar que el PSC en Cataluña, en 1999, las elecciones catalanas, tuvo un 38% de los votos. O sea que el PSC del tripartito, el PSC de 2003, el PSC que hizo el pacto del Tinel, era un PSC con unos resultados electorales muy notables. Ahora tenemos un PSC del 13%. ¿Y por qué ha bajado tantos escalones? Bueno, Iceta representa esa ambigüedad, ese confundirse con el paisaje en el que ha estado el PSC. Por, digamos que conciliar las dos almas, la más españolista, la que atiende o atendía a los que habían emigrado de Andalucía a Cataluña, por conciliar ese alma más españolista con el alma más independentista ahora o catalanista, pues ha querido jugar a las dos cosas a la vez y ha ido bajando escalón tras escalón desde hace 17 años. Ya digo, desde el 38% resultado electoral al 13%. Y es que en política lo peor que se puede hacer es no tener una posición clara. El terreno se ha ido comiendo Ciudadanos. Ciudadanos en gran medida ha cogido aquel espacio que tenía. ¿Dónde estuvo el error? Algunos dicen que es que nos han confundido bastante con el PSG. No, el error estuvo en la posición del tripartito, en el maragallismo y lo que vino después. Ya digo que este PSC va a dar mucho la lata, este y el de Parlón lo hubiera dado igual, porque quiere votar por su cuenta en la investidura. Ayer Ramón Jáuregui, que es el portavoz de los socialistas en el Parlamento Europeo, que es un hombre sosegado, que es un hombre de lo mejorcito que tiene el Partido Socialista en este momento, defendía que hay que discutir todo lo que haya que discutir y que luego hay que votar juntos.
Todos tenemos que ser respetuosos, tolerantes, debatir, decidir y cumplir. Estas son las reglas y yo creo que aunque es verdad que al Partido Socialista le puede costar, si toma la decisión de una abstención técnica, explicarlo más a los ciudadanos, seremos capaces de explicarlo si hace falta.
Bueno, pues hoy tenemos una proyección de lo que significaría que la tesis de Iceta triunfase. Hoy tenemos encuesta en el diario El País. ¿Y la encuesta del diario El País qué dice? Bueno, pues que si ahora hubiera elecciones, es decir, la posición de Iceta provoca unas nuevas elecciones. Bueno, pues si hoy tuviésemos nuevas elecciones, habría un subidón del Partido Popular, que subiría 5 puntos y llegaría hasta el 38%, porque está en el 38% en intención de voto, según esa encuesta. Y el PSOE seguiría cayendo, habría por supuesto sorpaso de Podemos, y el PSOE se quedaría en el 18% de intención de voto. Claro, esta sería la consecuencia de que triunfara la tesis de Iceta. Un 56%, dice la encuesta del País, de los votantes socialistas quieren abstención. Iceta revalidó ayer su liderazgo. Ayer era 15 de octubre. El 15 de octubre es el día en el que tradicionalmente se rinde homenaje a Companys, el que fue presidente de la Generalitat, que fue fusilado por Franco el 15 de octubre. Ojo que la historia de Companys hay que contarla completa, es decir, porque Companys, el fusilado por Franco, no por haberse proclamado el Estado catalán en época franquista, no, Companys proclama el Estado catalán el 6 de octubre del 34, en franca rebeldía contra una legalidad republicana en Madrid, a un presidente republicano, el de Rus, que había puesto, eso sí, a tres ministros de la CEDA en su gobierno. Companys, se asoma al balcón del Palacio de la Generalitat y dice que como han llegado los fascistas a Madrid, hay que proclamar el Estado catalán. ¡Qué fascistas! Aquí había un gobierno republicano con legalidad republicana y los tres ministros de la CEDA no tienen nada que ver con el fascismo. La CEDA además había ganado las elecciones un año antes y no la habían dejado gobernar. Es decir, Companys, reivindicado como héroe, es un insumiso que va contra la República. Ayer Artur Mas sacó a pasear a Franco. Claro, Artur Mas ahora tiene por delante un juicio. Esta semana el Tribunal Superior de Justicia ha enviado el caso de la pseudoconsulta. Ya se abre juicio contra Artur Mas por delito de desobediencia grave y de prevaricación. Y como se está cumpliendo la ley, Artur Mas saca a pasear a Franco.
Un Estado que juzga por vía penal a gente demócrata y pacífica demuestra que, y disculparme que lo diga así, quizás es un poco duro, que la sombra de Franco es muy alargada.
¿Pero qué tendrá que ver Franco con esto? Nada, nada. Artur Mas se ha levantado, ha incumplido la Constitución, es decir, la resolución del Tribunal Constitucional. Constitución aprobada por todos los españoles para pasar páginas respecto al franquismo. Él no es un héroe antifranquista, pero ¿de qué me está contando Artur Mas? Él es alguien que se levanta contra la regulación, legislación constitucional. Sí, hay paralelismos entre Companys y Artur Mas, pero ¿por qué? Porque los dos se sublevan contra la soberanía popular expresada a través de la Constitución. Que no saque a pasear a Franco, hombre. Artur Mas, que es un insulto a la inteligencia. ¿Qué tendrá que ver Franco con todo esto? En la misma en el mismo argumento es darle mucho es darle mucha consideración a lo que dijo Puigdemont. En la misma senda, Puigdemont, delante de la tumba de Companys, ayer dijo que la voluntad del pueblo catalán está por encima de la ley. Escuche lo que dijo Puigdemont.
Y no habrá tribunales.
Y no habrá tribunales y tampoco legalidades que vayan en contra de la voluntad del pueblo de Cataluña si esta es clara y manifiesta.
Esta es clara y manifiesta.
Es un razonamiento, si se puede llamar así, absolutamente antidemocrático. La voluntad del pueblo se expresa eligiendo unos representantes. Esos representantes aprueban unas leyes. No hay voluntad del pueblo por encima de la ley. Atención al razonamiento de Puigdemont. Puigdemont es, en este razonamiento, ya digo que decirle razonamiento, llamarlo razonamiento es darle mucha dignidad, Puigdemont está minando los fundamentos de cualquier Estado democrático, reivindicando un pueblo que él se inventa, va contra el principio elemental de la democracia. El pueblo elige a sus representantes y los representantes aprueban las leyes. Puigdemont, que la semana pasada aprobó por la presión de la CUP el referéndum para 2017, el lunes se vino a Madrid y nos quiso vender un referéndum blanco. Blando, bueno, vamos a pactar el referéndum. Pero si el referéndum no cabe dentro de la Constitución, si no hay referéndum duro o referéndum blando. No, es que he ido a Madrid y no quieren pactar. Pues no es posible el pacto porque la voluntad popular está por encima, la voluntad popular real, no la inventada por Puigdemont, está por encima de los que quieren saltarse esa voluntad popular expresada a través de la ley. Vamos a ver qué sucede en los próximos días con esta posición de Puigdemont. Ayer estuvo en el Planeta, la entrega del premio Planeta con el Rey, se les vio hablar. a ver qué pasa. Desde luego, esto tiene poca solución porque están empeñados en no respetar la ley. Y en COPE hemos hablado con una de las víctimas de la cobarde agresión que se produjo la madrugada del viernes al sábado en Alsasua. Dos guardias civiles, un sargento y un teniente de paisano, estaban tomándose una copa en un bar con sus novias, y una panda de cobardes, porque no tienen otro nombre, se les acercaron, les increparon y luego ya les pegaron directamente. Se juntaron allí, pues no se sabe si son 20, si son 30, si son 40. Muy valientes ellos, para arrear a estos guardias civiles. Le dieron una manta a palos de cuidado. Muy valientes los averchales, Hemos hablado en estos micrófonos con María José, con la novia de uno de los guardias civiles que nos ha contado esto.
Escucha, éramos cuatro y eran un montón y nos pegaban patadas, puñetazos, nos insultaban, nos tiraban cosas y eso dentro del bar, y al salir del bar había más gente y ahí continuó la cosa.
Bueno, pues esto es lo que hicieron estos valientes, que hace falta ser cobarde, para juntarse, todos los de la cuadrilla e ir a pegarle a los guardias civiles. Por cierto, que el teniente de la Guardia Civil, que ha sido agredido y que le han operado un tobillo, participó en las labores de rescate de los expresos de ETA en marzo pasado, cuando le pidieron la ayuda de la Benemérita porque se habían quedado atrapados, ustedes lo recordarán, por una nevada. Son las 8 y 13, en el Gran Premio de Japón, Marc Márquez se proclama campeón del mundo en MotoGP. Borja González nos cuenta la ultimísima hora.
¿Qué tal? Campeón del mundo, sí, inesperado, porque realmente la matemática era muy complicada, estadísticamente era difícil, tenía que quedar Valentino Rossi por detrás del puesto 14, tenía que quedar Jorge Lorenzo fuera del podio. Y después de que Lorenzo saliese tercero, Rossi desde la primera posición, ha pasado todo. Márquez ha conseguido ponerse al frente de la carrera, ha sido capaz de liderar sin demasiados problemas casi desde el inicio. Rossi ha cometido un error muy pronto, en la quinta vuelta de carrera se ha ido al suelo, esto abría mucho las opciones de Márquez, y es cuando el piloto español ha decidido atacar para intentar ganar, sabiendo que si cometió un error no pasaba nada porque el margen de puntos con Lorenzo era amplio. Lorenzo se ha mantenido en la segunda posición y ha cometido un error muy al final de la carrera. Con ese resultado, los cero puntos de Lorenzo, los cero puntos de Rossi y la victoria de Márquez, consigue su tercer título mundial en MotoGP, el quinto en total si incluimos el de 125 y el de Moto2, cuando faltan todavía tres grandes premios para que termine el mundial. Además lo consigue en casa de su marca, en casa de Honda, así que ya tenemos segundo campeón del mundo después de Sudáfrica, Brad Binder, que ganó el título de Moto3 en Aragón. Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP.
Gracias, 2016. Borja, por esa última hora sobre las motos. Ana Palacios nos cuenta lo que han dicho los oyentes.
En este domingo en el que suben las temperaturas hay que despertarse pronto, y muchos oyentes ya lo han hecho. Nos han enviado sus mensajes al 663-100-109. El tema del que todo el mundo habla es la brutal agresión de los dos guardias civiles en Alsasua. Eladio tiene muy claro de dónde proceden los agresores.
Mi apoyo a los dos guardias civiles ardidos. Son unos auténticos criminales. ETA sigue viva, por mucho que quieran decir que está muerta.
José, la de Besa, espera que se recuperen pronto y que este acto no quede impune.
Mi sentimiento hacia la Benemérita y que se mejoren rápidamente y que paguen contundentemente estos salvajes y cobardes, como muy bien usted ha dicho.
José Solana te saluda desde el Mediterráneo y te escucha cada fin de semana.
Hola, Fernando. Mi nombre es José Solana, soy de Valencia. Un saludo y gracias por el programa que nos das todos los fines de semana.
Y nosotros le damos las gracias por estar siempre ahí.
Más noticias con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Dolores Redondo gana el planeta.
La escritora donostierra se impone en la 65 edición con su novela negra Todo esto te daré. Marco Chicot, finalista con El asesinato de Sócrates.
El gobierno envía a Bruselas la prórroga de los presupuestos.
El déficit de la seguridad social llegará a 18.000 millones de euros. El gasto en pensiones subirá un 3% en 2017, lo que supondrá que se revalorizarán el 0,25%.
Huida hacia adelante.
Trump acusa a Hillary Clinton de derogarse antes del último cara a cara. La candidata demócrata ya la ventaja por 7 puntos en las encuestas.
El Papa canoniza hoy al español Manuel González García.
Fue obispo de Málaga y Palencia, fundador de las Hermanas Nazarenas y promotor de la devoción a la Eucaristía.
Pausa para publicidad.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
13.000 misioneros españoles en 140 países. Personas como tú y como yo, que lo dejaron todo por irse a anunciar el Evangelio. El 23 de octubre es su día. ¿Quieres conocer dónde están? Entra en domun.es y explora el mapa interactivo.
23 de octubre, Jornada Mundial del Domun. 90 años ayudando a las misiones. Colabora en domun.es.
¿Cuál es el vehículo comercial que más me conviene? Te preguntarás. En Renault Vehículos Comerciales te contestamos. Llevamos 18 años siendo líderes europeos en ventas. ¿Sigues con dudas? Decídete y aprovecha este mes al 0% CAE. Importe máximo financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vuelven a ser noticia los ERES. Ya saben ustedes que hace un mes la Fiscalía Anticorrupción, en la pieza separada que se refiere a los expresidentes Griñán y Chávez, el fiscal pedía 6 años de cárcel para Antonio Griñán y 30 años de inhabilitación, y para Manuel Chávez 10 años de inhabilitación por malversación y por prevaricación. Se calculaba el fiscal que la malversación era de 741 millones de euros, que no está mal la cifra. Bueno, la fiscalía presentó sus conclusiones y ahora le tocaba a las acusaciones particulares. La Junta estaba personada como acusación particular y lo que ha pedido la Junta de Andalucía es que, bueno, se archive el asunto y que no se acuse a los expresidentes de la Junta de Andalucía. Hablamos con Elías Bendodo, que es portavoz de los populares en Andalucía, es presidente de la Diputación Provincial de Málaga. Señor Bendodo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Les ha sorprendido esta conclusión de la Junta como acusación particular en la pieza separada de Chávez y Griñán?
Absolutamente, absolutamente, porque estamos hablando de que en política, si algo hay que tener, es coherencia, ¿no? Y el Partido Socialista, este nuevo Partido Socialista en Andalucía, liderado por Susana Díaz, siempre ha dicho que atajaría, lucharía contra la corrupción, incluido en su partido, cayera quien cayera, palabras textuales. Y al final, pues no va a caer nadie, porque ya el socialismo andaluz, que lleva 30 años gobernando en esta tierra, pues ya se encargará de que se hagan las cosas como se han hecho durante muchos años aquí. Al final, después de 30 años, tenemos un régimen y esa lucha implacable que lideraba la señora Díaz contra la corrupción,
sí,
se convierte ahora en retirarse del proceso, retirar la acusación particular y, por tanto, no estar presente en el juicio.
Bueno, pero ¿ustedes creían que iban a seguir hasta el final acusando a Chávez y a Griñán? O sea,
es lo que ella cantó a los cuatro vientos. La señora Díaz dijo que esto era otra etapa, cayera quien cayera, y que ella era una política honesta y honrada. Yo y nuestro partido en Andalucía lo que deduce de todo esto es una altísima lealtad de Susana Díaz. Sí, lealtad con los que la pusieron, efectivamente.
Pero si parecía que Susana Díaz quería quitarse el muerto encima del pasado.
Pues al revés, yo creo que al final ha tenido una oportunidad de oro magnífica de que la justicia independiente aclare todo lo sucedido en el pasado en el Partido Socialista y demostrar que ella no tuvo nada que ver.
Ya.
Parece ser que está pagando favores a los que la pusieron allí, que fueron Chávez y Griñán, hace unos años, cuando por las circunstancias tuvieron que dimitir, ¿no?
Lo que pasa es que hay un cierto argumento jurídico que puede tener peso. Es decir, cuando eran aforados Griñán y Chávez, la posición de la acusación pública no coincidía con la del fiscal en la pieza separada actualmente. O sea, quiere decir que jurídicamente hay precedentes para no solicitar la acusación de uno y de otro.
Precedentes puede haber, pero aquí lo que cuentan son las manifestaciones públicas hechas, ¿no? y la Junta de Andalucía se personó como acusación particular en esta causa, porque la señora Díaz planteó que cayera quien cayera, sí, se tenía que aclarar esta situación. Evidentemente, esta situación no la esperábamos. Nosotros conocemos cómo funciona el socialismo, y los andaluces conocen cómo funciona el socialismo después de 30 años, ¿no? Y la realidad es que esto se veía venir. La realidad es que se veía venir.
Vamos a ver, ¿eso tiene algún tipo de consecuencia jurídica? No, porque no, me entiendo, ¿no? O sea, usted sigue como acusación particular, la Fiscalía ha presentado su acusación, para el desarrollo del proceso esto tiene poca consecuencia, estamos hablando de una valoración política.
Bueno, vamos a ver, los andaluces tenemos muchas formas de defender nuestros derechos, a través de las administraciones públicas, ¿no? Y una de ellas es la Junta de Andalucía. Quien tiene que representar los intereses de los andaluces en ese proceso,
sí,
donde supuestamente se ha valorado en 741 millones de euros el defalco, valoración que hace un juez, la Junta de Andalucía es la que tiene que velar porque, si eso es así, se devuelvan esas cantidades a las arcas de todos los andaluces. ¿Qué quiero decir con esto?
Sí.
Para que sea así, la Junta de Andalucía tiene que estar presente en el proceso.
O sea, al retirarse
la Junta de Andalucía, se retira del proceso. No puede estar sentada en el juicio.
Ya, pero,
no es acusación particular y ya no va a estar sentada en el
juicio. Pero el que la Junta no reclame la devolución de las cantidades malversadas, si se da por probado que se malversaron, no significa que el juez no pueda imponer la sentencia.
Absolutamente.
La obligación de la devolución,
pero,
¿no?
El sentido común,
sí,
habla de que la administración, entre comillas, defraudada, que es la Junta de Andalucía, debe ser la mayor interesada en recuperar esas cantidades. Y para ello, lo normal, lo lógico y lo razonable es que sea parte presente en el juicio, es decir, parte en el proceso a través de la figura de la acusación particular.
Ustedes,
y ha renunciado a ella.
Ustedes han pedido que se fijen fechas para las piezas separadas. En un escrito a la juez María Núñez Bolaños. Hay, si no recuerdo mal, hasta 11 piezas separadas. ¿Hay un peligro de prescripción de algo?
No, las fechas no queremos que el proceso se dilate más allá de lo razonable, como marca la ley. La dilación indebida no se entendería, ¿no?
Ya.
Por tanto, nosotros lo que queremos es que el proceso cumpla sus plazos y el proceso avance, no se ralentice, en base a presiones, intereses, acusaciones. ¿Entiéndeme usted?
No, no, explíquemelo usted, que está hablando de presiones. ¿Hay algún tipo de presión?
Bueno,
¿cree que hay,
vamos a ver, después de 30 años de socialismo en Andalucía,
sí,
única comunidad autónoma de España donde ha habido alternancia política, el partido en el poder confunde el partido con la institución, llevan años haciéndolo,
sí,
pero creen que este es su cortijo, y el socialismo cree controlarlo todo, controlarlo todo, incluida la justicia. Y claro que sí, que ha habido maniobras indecentes, hay que decirlo así, por parte del socialismo, de presión. En primer lugar, ya lo hicieron para que apartaran del proceso a la jueza Alaya y en esta ocasión a la actual jueza. Eso lo denunciamos desde el Partido Popular con todas las consecuencias.
¿Y ahora qué presiones hay?
Bueno, nosotros entendemos que las afirmaciones que se hacen por dirigentes del Partido Socialista van en esa línea, ¿no? Y por tanto lo que queremos es que la justicia pueda actuar de forma independiente y que el proceso se pueda desarrollar con total normalidad.
O sea, me está usted diciendo que...
Cada parte asuma su responsabilidad y las consecuencias.
Me está usted diciendo entonces que el PSOE está presionando en este momento a la justicia y que la justicia no tiene la necesaria independencia por esas presiones del
PSOE. No. La justicia tiene la necesaria independencia porque la justicia debe ser independiente.
Sí.
Pero después de 30 años de socialismo en Andalucía, el socialismo cree que es el propietario absolutamente de todo.
¿Y qué presiones ejerce
ahora? Eso es lo que denunciamos desde el Partido Popular. Le insisto, se lo he contestado antes. Estamos hablando de manifestaciones diarias de dirigentes del Partido Socialista en una línea o en otra, dirigidas al proceso de cómo se ha llevado anteriormente este proceso de los ERES y cómo se está llevando ahora. Al final, no dejan actuar con independencia.
Dicho queda. Elías Bendodo, portavoz del Partido Popular en Andalucía, presidente de la Diputación Provincial de Málaga. Muy buenos días, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Terminamos estas dos horas y media de información y de análisis con un flash de la prensa que nos trae Ana Palacios.
Y Z en todos los titulares, dice ABC que el nuevo PSOE recibe con desconfianza la victoria del sanchista. Y Z, El Mundo directamente titula que Z ha llamado a la rebelión contra el PSOE. Por otro lado, dice La Razón que Rajoy jamás ha tirado la toalla en estos 300 días, aunque quién sabe lo que va a pasar, si puede tocar nuevas elecciones. Y si fuera así, si tuviéramos terceras elecciones, el que saldría peor parado es el PSOE. En una encuesta que trae El País, retrocede hasta 5 puntos. Pierde la segunda posición, que sería ocupada por Unidos Podemos.
Yo me quedo hoy con una foto que publica La Vanguardia en las páginas de Economía. Es una foto que ilustra las consecuencias del Brexit. Es una imagen alegórica sobre un prado de un verde que parece el de un campo de golf, con una hierba espesa, tupida, un rebaño de unas 20 ovejas, trota con desinterés. Una de las merinas se ha separado del grupo y parece mirar a la cámara con un propósito no desvelado. Quizás esta oveja se llame Teresa, como la oveja Teresa, la del poema infantil. Todos los borregos lucen buena tripa, que con esos pastos debe ser fácil alimentarse. El rebaño de la foto, como todos los rebaños, es torpe, corre de un lado para otro sin que se sepa por qué. El perro que hace de pastor tiene que trabajar con ahínco. El perro pastor le ladra una, corre hacia la otra, así las va guiando. Tiene que trabajar mucho porque el rebaño tiende a despeñarse por el precipicio. El rebaño se mueve con tontuna, pero el rebaño es fácil, el rebaño es cómodo, el rebaño no exige pensar. El rebaño te da confort, te protege, estás entre los tuyos son como tú, los tuyos eres tú mismo. ¡Qué confortable es estar con uno mismo! La oveja Teresa, la oveja que se ha salido del grupo, pues ¿qué se ha creído? Pues ¿de dónde habrá sacado esa arrogancia de pensar por su cuenta? ¿Habráse visto más insolencia? La oveja Teresa, pobre descarriada, ha renunciado al confort. La oveja Teresa, insolente, pasará frío y no tendrá perro que le ladre. La oveja Teresa a lo mejor se pierde. A lo mejor aprende a volar por su cuenta. Pero a lo mejor también encuentra pastos más jugosos. Y si la oveja Teresa en su soledad se da cuenta de que es única y poquito a poquito empieza a ser libre, y si la oveja Teresa encuentra otro rebaño mejor, y si la oveja Teresa encuentra mejor pastos, ¿cuál será el secreto de la oveja Teresa? ¿Por qué se atreve la oveja Teresa? ¿Por qué no tiene miedo a la soledad la oveja Teresa? Mejor no hacerse estas preguntas, mejor no escuchar poemas infantiles, ni mirar fotos tontas en una mañana de domingo. ¿Mejor? ¿Seguro que es mejor? Así terminamos estas 2 horas y media de información y de análisis. Que tengan un estupendo domingo.